Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 24 de octubre del año 2023 y toda la información que vamos a comentar en el día de hoy pues transcurre entre la guerra en Gaza y la posible investidura de Sánchez. Se acaba el tiempo, el próximo 27 de noviembre es la fecha tope para conseguir esa investidura, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones argentinas, esta vez entre Massa y Milei, que también han saltado a la actualidad internacional, fundamentalmente a la española, ya que nos vemos reflejados de alguna manera en nuestro país hermano Argentina. Hoy se supone que sobre las 12:30 de la mañana se conocerá el tensionado acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Sumar. Por medio están las exigencias de la formación política incluida en Sumar, hablamos de Podemos, que no le gusta mucho el contenido del acuerdo, que aunque no es público, pero se huele por dónde van los tiros, y el obstáculo más grande que se ha planteado en los últimos días ha sido el intento por parte de Sumar de obligar al PSOE a aceptar una jornada laboral de 37,5 horas semanales. Esto lo hablaremos durante la mañana de hoy, pero realmente hay muchísimas profesiones, muchísimos sectores de la economía española donde no solamente ya tienen jornadas laborales de 37 horas y media, sino que incluso en algunos tienen una jornada más reducida. En concreto, todo el personal público tiene 35 horas, 7 días, 7 horas, 5 días a la semana. Pero bueno, quizás no sea lo más importante que habría que hablar en el día de hoy entre Sumar y PSOE, si son 37 y media, si son 38 o son 35. Pero bueno, hoy conoceremos el contenido de ese acuerdo, que será la hoja de ruta fundamental para los próximos 4 años, puesto que, aunque algunos pensamos que cada día lo tiene más difícil, al final, cuando uno reflexiona, piensa que todo esto es un teatrillo donde el postureo máximo es lo que prima, el despiste general a la población española es lo importante, y aquí está todo más que hecho. Entre otras cosas porque Puigdemont está presumiendo de ello, y además ya va haciendo declaraciones como que él cobra antes de que se firme el acuerdo. Parece que nos quieren despistar, pero también parece, y digo parece, porque nadie lo sabe con ciencia cierta, que la investidura del señor Sánchez se producirá antes del 27 de noviembre, fecha tope para tener gobierno salido de las elecciones de junio del año pasado, de julio del año pasado. Entre estos, el ejército israelí sigue a la espera de la invasión de Gaza, de entrar en el territorio gazatí, mientras que Hamas ha comenzado a liberar en concreto a 2 ciudadanos estadounidenses gracias a la mediación de un país que va adquiriendo notoriedad internacional por su posición intermedia entre Estados Unidos y los países islamistas o islámicos. Ha conseguido, ya digo, a través de la mediación de Qatar la liberación de 2 secuestrados estadounidenses. Pero también en la última hora de la tarde de ayer, Hamas liberó a 2 ancianas por razones humanitarias. Siguen los bombardeos, siguen las víctimas inocentes y sigue la tensión máxima en Oriente Próximo. Mientras también aquí en Canarias, y ayer lo contábamos, ya iba a ser una realidad el primer presupuesto de este gobierno Coalición Canaria, Partido Popular, que ya venía meses anunciándonos que se habían enterado de cosas cuando llegaron al gobierno. Cosa que no creo que sea así, pero bueno, eso es lo que nos dicen para que nos lo creamos, los que se lo quieran creer, que el retomar las reglas fiscales de la Unión Europea les obligaba a desdecirse en sus promesas electorales de la reducción del IGI. Ya iremos desgranando, insisto, está invitado el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, señor Manuel Domínguez, Probablemente la semana que viene tenga bien estar por aquí, por los estudios de Gente Radio, para entrar un poquito más en profundidad en estos presupuestos del año 2024, que como siempre baten récord, incrementando la partida de gastos en 1.000 millones de euros y llegando a los 11.300 millones para el año 2024. Es un documento que habrá que profundizar en él, pero en principio lo que no lleva aparejado es una bajada generalizada de impuestos, aunque ellos dicen que sí, que hay unos tipos de IGIC que se reducen en algunos artículos, aunque en otros casos se sube, como por ejemplo en el tabaco, las bebidas energéticas, e incluso se habla de poder inventarse o incorporar un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas gaseosas. Bueno, y poquito a poco, con buena letra y con paciencia, sin tirarnos mucho a la piscina, iremos desglosando o profundizando en el análisis del presupuesto para el año 2024. El gobierno lo que dice que sí va a ser un presupuesto más social, más justo, que hay algunas partidas del estado del bienestar que no estaban dotadas de economía suficiente y que, bueno, para ser precavido vamos a dejarlo del IGIC un poquito más para adelante. Lo que no dejamos para adelante porque día a día nos inundan nuestras costas son los inmigrantes. Ayer llegaron 800 nuevas personas en 4 pateras a Tenerife y en 2 al Hierro. Ya algunas voces en la Unión Europea se hacen eco de lo que está pasando en Canarias y parece que van a incorporar esta ruta también a su ruta inmigratoria. A ver si el señor Sánchez lo acepta, porque ya recuerden ustedes que la suya es la del Mediterráneo. La del Atlántico parece que no le preocupa tanto como la de Lampedusa o la de Ceuta y Melilla. Hoy nos visita nuestro jefe de Estado y creo que también su mujer, no lo tengo confirmado, pero creo que para este tipo de cosas suelen viajar los dos. Van a venir a visitar las zonas afectadas por el incendio de agosto de este año, ver las consecuencias, el daño al medio ambiente que se han producido, y esta tarde pues se hará entrega de los premios en reconocimiento a la labor desempeñada por las distintas fuerzas de seguridad y fuerzas de extinción que posibilitaron el control después de 2 meses, gracias a la lluvia, que por fin parece que todo está controlado. No está declarado extinguido el incendio, pero todo indica que si sigue las cosas como van, probablemente en esta semana así se notifique. ¿Cómo ha venido el rey hoy? ¿O va a venir el rey hoy? Ya nos lo adelantaba ayer nuestra querida presidenta Rosa Dávila. El experimento del enlace de Guamasa se va a dejar para un día más tarde, para el próximo miércoles. Ayer Dama Sorteaga lo explicaba en rueda de prensa, cómo iba a ser el sentido de la circulación. Lógicamente se ha hecho un ensayo virtual para ver cómo iba a ser el flujo de tráfico, pero la realidad se conocerá mañana y veremos si este tercer carril ficticio entre Guamasa y Los Rodeos pues funciona como debería funcionar el real cuando se ejecute, ¿no? En el caso de que se ejecute, que todo puede pasar. Bueno, pues comentaremos la actualidad con nuestros analistas, con lo cual no voy a castigarles mucho en decirles las cosas importantes que en mi opinión ocurren en este país, y revisaremos la prensa, tanto local como nacional, con las 3 personas con las que vamos a comentar la actualidad en el día de hoy. Por lo cual, antes que nada, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, puesto que la lluvia sigue haciendo mucho bien en esta norte de la isla de Tenerife. Lluvia fina que no moja, pero empapa. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso con poca probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 22 en La Laguna. El viento será flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy celebramos algunos días internacionales y algunos días mundiales, en concreto 5. El primero, el Día Internacional de las Bibliotecas. El Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo. El Día de las Naciones Unidas. El Día Mundial contra la Poliomielitis. Y el más importante de todo, el Día Internacional contra el Cambio Climático. Hoy celebramos el Día de San Antonio María Claret, un insigne, no sé si era jesuita, pero bueno, montó a los colegios claretianos del que algún amigo mío sufrió en su infancia. Buen colegio, el Claret. También felicitar a Rafaeles y Dunas, que celebran hoy su onomástica. Y un repaso rápido sobre lo que aconteció tal día como hoy, 24 de octubre, en la historia de España y del mundo. En concreto, en el año 2019, recordamos que tal día como hoy, 24 de octubre, se exhumaron los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, trasladándolo al cementerio del Pardo, delante de la que entonces era, creo que, ministra de Justicia, Dolores Delgado. 2011, en Sicilia entra en erupción el volcán Etna. En el año 2006, la cantautora estadounidense que hace furor entre la adolescencia actual, Taylor Swift, publica su primer álbum de estudio llamado como ella, Taylor Swift. Año 2003, en Francia se acaba la historia del Concorde. Realizó su último vuelo, coincidiendo con el centenario del primer vuelo de los hermanos Wright. 1998, la NASA da un paso adelante lanzando su primera sonda espacial profunda, la Deep Space 1. Con la misión de probar nuevas tecnologías y explorar el cosmos. Sobrevoló asteroides y cometas. Año 1973, y esta noticia es importante para ver si pasa algo parecido. En Israel terminó la famosa guerra del Yom Kippur. 1970, en Chile se elige como presidente al socialista Salvador Allende. Y en 1946 se toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior gracias a un cohete nazi secuestrado. O bueno, vamos a decir secuestrado, sí. Se lo apoderaron los Estados Unidos y se llamaba V2N13. Pues con ese cohete nazi, de fabricación nazi, pero fabricado, o de diseño nazi, pero fabricado en Estados Unidos, se consiguió fotografiar por primera vez a la Tierra desde el espacio exterior. Y finalmente nos vamos a 1945, año en el que se creó, tal día como hoy, 24 de octubre, la Carta de Naciones de la ONU, firmada por 51 países un mes antes, con el principal objetivo de velar por el desarrollo sostenible de las naciones y velar por el cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos en todo el mundo. Año 1945 va para cumplir 100 años y estamos casi en la casilla de salida. Bueno, pues una vez repasado lo que aconteció en la historia, vamos a ver lo que acontece el día de hoy. Don Fernando Ruiz Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bueno, aquí ilusionados, a ver si somos capaces de trasladar esa ilusión a los oyentes con noticias que nos generen, por lo menos, inquietud positiva. ¿Tú qué crees, Fernando? ¿Vamos a ser capaces?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, a ver, entre tanta oscuridad que nos depara la actualidad, porque de verdad que ver un telediario o abrir un periódico, escuchar un boletín informativo en la radio, es para echarte a llorar. Pero bueno, siempre se puede sacar alguna conclusión positiva de ciertas noticias que nos da la actualidad.
Pues sí, y además, pues, como decía un amigo mío que en Bad Botenga, porque está muerto y el pobre. Siempre cualquier cosa de la vida, por muy malo que te parezca, tiene su parte positiva. Y de verdad que es así. A veces hay que rebuscar mucho, ¿no? Hay que rebuscar mucho. Pero cualquier cosa, cualquiera, siempre le pasa, hay una parte que es positiva. Eso del yin y el yang, pasa que el yang a veces es más grande que el yin, ¿no? Y a veces el yin hace falta buscarlo porque no se encuentra. Pero hay que buscarlo porque si no nos lleva a la depresión, ¿eh? Porque llevas tu razón. Ver un boletín de noticias hoy por hoy en cualquier, o una portada de un periódico, o una cabecera de un digital, oye, a ver si encuentran un avance en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, porque ya va bien, ¿eh? O España gana otro mundial.
Hombre, a ver, el deporte español siempre suele darnos alegría, pero yo me quedo con la primera parte. Un avance, por ejemplo, importante en medicina, un descubrimiento, algo que pueda hacernos superar enfermedades que en principio parecían incurables. Todo eso son noticias que pueden alegrar el día, pero por desgracia, como bien apunta, no suelen aparecer en las portadas de los diarios y suelen tener tiempo en los espacios informativos de las radios o las televisiones. Solemos tender más a interesarnos por las noticias negativas, por las desgracias, por los dramas, que por esa otra parte más positiva de la actualidad, que a ver, la hayla, pero bueno, que en la gran mayoría de las ocasiones queda eclipsada por eso, por la actualidad más trágica.
Pues bueno, yo quería hablar contigo de Canarias porque, por ejemplo, podemos ver la portada o la cabecera de un periódico de digital que últimamente está teniendo menos contenidos que los que tenía antiguamente, pero bueno, sigue siendo referente de la prensa digital en Canarias, como es el Canarias Ahora, donde en su edición de hoy pues nos informa de que se han aprobado los primeros presupuestos del gobierno de Canarias, de este nuevo gobierno de Canarias, incumpliendo una promesa electoral, que con lo cual la izquierda estará muy contenta, puesto que la rebaja fiscal no se ha producido. El gobierno de coalición Canaria y Partido Popular, según Canarias Ahora, conocía, y según Canarias Ahora y según mi opinión, porque son capaces, pueden ser otra cosa, pero inteligentes y capaces son los que están ahí, conocían desde el año 2022 el regreso de las reglas fiscales europeas y ahora lo alegan para incumplir esa promesa electoral de no rebajar el IGIC. Y además también nos informan de que el Ejecutivo Regional baraja grabar las bebidas azucaradas y los vapeadores. Y además también que el gobierno de Fernando Clavijo pretende impulsar una norma para el alquiler vacacional mientras que rechaza la ley estatal de vivienda. Estará contentísima la izquierda, ¿no? Porque este gobierno de derecha y coalición canaria parece más socialista que el que había antes con Ángel Víctor Torres.
Bueno, vamos a ver, vamos por partes, porque es mucho lo que has dicho. Hay una parte que a mí me parece muy interesante, que es lo de grabar las bebidas azucaradas y los vapes. Creo que es muy necesario, creo que eso además, tanto una cosa como la otra, afectan muy negativamente a la salud de las personas, si de alguna manera se lo ponemos más difícil a los consumidores de ambos productos, probablemente se lo pensarán muy mucho a la hora de seguir de consumirlo tan habitualmente, y de alguna manera también así compensamos el gasto sanitario que estos consumidores provocan en la salud pública. Eso por una parte me parece bien, y fíjate que de alguna manera voy a romper una lanza a favor del gobierno autonómico actual en ese sentido. Habrá que ver bien de todas maneras cómo articulan todo ese gravamen tanto a bebidas azucaradas como a los vapes, porque bueno, luego evidentemente el destino de ese impuesto puede ser muy diverso, y habrá que estar vigilante sobre cómo lo manejan. También habrá que estar muy vigilante a otra cuestión que has comentado, que es la ley para regular la vivienda vacacional. Porque si rechazan la ley de vivienda estatal y ellos van a crear su propia norma autonómica, miedo me da. Miedo [S2] Sí. [S1] a que se quede en nada, que sea una norma descafeinada, a que de alguna manera no se ponga de verdad freno, límite, control a la vivienda vacacional. Y el tema de la vivienda vacacional no es baladí, querido Diego. Es muy importante. Las grandes ciudades y las zonas turísticas de nuestro archipiélago están sufriendo muy mucho la presión que supone tener un parque enorme de vivienda vacacional que le resta al parque de vivienda habitual de las Canarias y los canarios, y eso además está haciendo pues que suba el precio de los alquileres, que se expulse a los vecinos y a las vecinas del centro de las ciudades y demás. Entonces creo que la oposición en el Parlamento de Canarias, y creo que la izquierda, tiene que estar muy vigilante, tiene que estar muy atenta a esta nueva norma que quieren aprobar Coalición Canaria y el Partido Popular, porque sinceramente, por una parte, pretendían llevar al Tribunal Constitucional la ley de vivienda, luego vimos que por una chapuza legal no han podido hacerlo, pero era su intención llevar al Constitucional la ley de vivienda estatal, y por otra parte nos salen con esta. Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, de este gobierno autonómico no me fío. Y luego lo de no rebajar el IGIC, pues no será porque ellos lo quieran. Como tú hubieras dicho, hay una norma europea que se lo impide, pero si por ellos fuesen, rebajarían el IGIC en una clara tendencia neoliberal, que es a lo que se aboca este gobierno de coalición canaria y el Partido Popular. Lo que sí tenemos que tener claro es que...
Espérate, una bromita que me ha mandado por aquí un oyente. Dice, no han bajado el IGIC porque hay que pagar todos los altos cargos que se han inventado en esta última...
Mira, iba por ahí.
Muy gracioso, no, el amigo.
Mi reflexión. Lo que quería decirte es que que tengamos claro todos los canarios y las canarias que cuando hay rebaja impositiva, cuando hay rebaja de impuestos, hay recortes por otro lado. Porque evidentemente, si tú dejas de ingresar rebajando impuestos, vas a tener que recortar en servicios, en sanidad, en educación, en derechos, porque no todo se puede. Quiero decir, es una cuestión de pura matemática.
Pues sí, la verdad es que sí. De todas maneras, ya te digo yo que esto de ganar unas elecciones con unas promesas electorales y después las dos cosas más importantes, ¿no? Un poco quizás que se diferenciaba del antiguo gobierno, ¿no? Que iban a reducir la administración pública para simplificar los procedimientos y hacerla más cercana a la ciudadanía y más eficaz, que para mí eso es fundamental y creo que debería ser, fuera de ideología, debería estar preocupándose todos los políticos de este país en hacer eso, reducir la administración pública y devolverle servicios públicos a los ciudadanos como pago, como devolución de su aportación a nivel de impuestos, reduciendo al mínimo los personales de confianza, las direcciones generales, las direcciones insulares, las secretarías generales técnicas, los oficios de consejería, es decir, hacer una administración pequeñita para que sea más práctica y más útil, y después reducción de impuestos, pues las dos cosas en este presupuesto para el año 2024 es patada a seguir. Ya hablaremos de eso en el próximo pleno. Ahora, de momento, vamos a lo que vamos. Triste para los que hayan votado Coalición Canaria y Partido Popular, o por lo menos algunos se sentirán defraudados, puesto que los cumplimientos de las promesas electorales no se están produciendo. Pero bueno, otra portada también interesante. Todos hablan de los presupuestos y de las maravillas que incluyen, ¿no? Pero en Canarias 7 hay un artículo muy interesante sobre los equipos de atención a inmigrantes que ya se encuentran desbordados y la Fiscalía también advierte de que existe un colapso. Están exhaustos y la crisis migratoria sigue. ¿Alguien se preocupa de las personas que están recogiendo día tras día cayucos y pateras en las costas canarias? Porque están ya realmente agotados y están diciendo help.
A ver, evidentemente la crisis tan grave que estamos sufriendo de inmigración, esta llegada incesante de inmigrantes a las costas canarias, de alguna manera tiene sus consecuencias y las vemos en el agotamiento del personal que los atiende. Evidentemente esto está claro que ninguna región del mundo está preparada para una oleada como la que se está dando en nuestro archipiélago, eso por una parte, y por otra parte es verdad que hacen falta más recursos, Diego. Evidentemente no se puede con los recursos actuales soportar una llegada diaria de 500, 600 personas que, como ya hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, vienen buscándose la vida, vienen buscando un futuro mejor, vienen huyendo de guerras, de conflictos armados, de persecuciones, de amenazas de muerte, y bueno, pues llegan a Canarias y de alguna manera tenemos que darles atención y demás, pero evidentemente para ello hacen falta recursos y para ello hacen falta administraciones comprometidas, todas, y aquí no voy a excluir absolutamente a ninguna, desde los ayuntamientos poniendo la base lo más inmediato, porque es la administración más cercana, a los cabildos, pasando por supuesto también por la comunidad autónoma y, cómo no, por el gobierno del Estado y la Unión Europea, que debe de implicarse en una crisis como la que estamos viviendo, porque Canarias es una región pequeña, es una región fragmentada, limitada, ultraperiférica, alejada del continente, y creo que del continente europeo, porque del continente africano estamos cerca y lo vemos reflejado claramente en esta llegada incesante de embarcaciones. Pero está claro que hace falta, lo que digo, mayor implicación de las administraciones públicas para tratar de dar salida a esto. No puede ser, sabemos perfectamente que la solución a esta llegada de inmigrantes es a largo plazo. Desde el 2006 están llegando cayucos de manera constante a las costas canarias y todavía no se han habilitado espacios, digamos, medianamente dignos, tanto para la atención inmediata en los muelles como para luego su estancia, el tiempo que estén en el archipiélago.
Bueno, pues al menos la Fiscalía General de Canarias, María Ferné, nos avisa de que el incremento de la ola migratoria de las personas que están llegando a estas costas no se está repercutiendo en un incremento de la delincuencia. A pesar de que algunos se empeñen en alarmar a la población de que esto es poco menos que una invasión con móviles en la mano en vez de con machetes o pistolas. Pero la duda siempre está, ¿no? ¿Tú te imaginas que una patera de esa llegue con un par de locos islámicos de estos lobos solitarios o no solitarios? ¿Te imaginas?
Claro, es que, vamos a ver, pueden llegar en patera, pueden llegar en cayucos, evidentemente, ahora mismo, eso es innegable, es indudable, la llegada mayor de inmigrantes, de personas del continente africano se está produciendo vía cayuco, pero también te pueden llegar en cualquier momento en un avión. O en un barco de línea. Quiero decir que la amenaza al riesgo siempre existe, no se puede llevar a cero, se puede minimizar, pero nunca se puede erradicar completamente, aunque creo que esta gente, quiero decir, si un terrorista islamista radicalizado quiere atacar un país algún punto estratégico del continente europeo, no creo que elija precisamente Canarias, pero evidentemente nunca se sabe. Yo me quedo con las palabras de la fiscal jefe de Canarias, de María Farnés, que desmonta completamente los discursos de odio de la ultraderecha y de la extrema derecha, que tratan de inculcar en la población la idea falsa de que a mayor inmigración, mayor tasa de delincuencia. Eso es completamente falso, eso es un bulo enorme, eso son fake news como la copa de un pino, y eso hay que erradicarlo de la opinión pública porque es mentira. Y está muy bien que voces autorizadas como la de la fiscal general, perdón, la de la fiscal de Canarias, María Farnés, que es una persona absolutamente comprometida y una voz muy autorizada, pues pongan negro sobre blanco en cuestiones que creo que nos afectan y nos preocupan a todos los canarios y las canarias. Y hay que decirlo y hay que repetirlo para que se escuche, para que se entienda y para que cale. La inmigración no trae aparejada mayores índices de delincuencia. Y eso hay que decirlo por activa y por pasiva. La inmigración no trae aparejada mayores índices de delincuencia.
Aunque dentro de los cayucos algún sinvergüenza delincuente vendrá, porque vienen tantos ya.
Hombre, claro, como
entre 27.000 como para no venir alguno.
Como dentro de los aviones que aterrizan a diario en los aeropuertos canarios.
Está clarísimo.
Tenemos que recordar, querido Diego, la cantidad de incidentes que se producen en vuelos procedentes de Londres.
Récord internacional en el aeropuerto del sur en incidentes dentro de aviones. Récord.
Y eso vienen en aviones, y eso se quedan en hoteles. Y ello, quiero decir que, claro, que como dices tú, entre 27.000 inmigrantes que llegan a las costas canarias en cayuco y entre 2 millones o 9 millones de turistas que ya han llegado a Canarias en este último año, pues efectivamente, sinvergüenza hay, como hay en todos lados.
Está claro. Oye, pues el rey nos ha hecho el favor de venir a vernos. ¿Qué te parece? No sé si viene con la reina, creo que sí, que viene con la reina, pero bueno, viene a entregar premios y a ver el arbolito
viene
quemado.
Viene con la reina, ahora a las 10 de la mañana, yo estaré en esa visita de los reyes de España. Viene primero al mirador de Chipeque, luego irán también a una zona de Arafo, los periodistas acompañaremos a los reyes, a la comitiva real en ambos puntos, y luego por la tarde, no sé el horario, la verdad, tengo que confirmarlo con la convocatoria, hay también un acto en el auditorio de Tenerife de reconocimiento a los equipos que trabajaron, al personal que trabajó en las labores de extinción del pavoroso incendio que azotó las cumbres de Tenerife hace unos meses.
¿Tú crees que es el momento de que vengan ya, no? Porque habían justificado la Casa Real la no presencia mientras que molestasen a las tareas de extinción. Pedro Sánchez sí vino, pero el rey igual hizo lo correcto, ¿no? Dejen a la gente trabajar y después ya iré yo cuando ya no moleste.
Vamos a ver, el presidente del gobierno creo que hizo bien en venir en su momento. El presidente del gobierno al final sí tiene poder ejecutivo para tomar decisiones. De hecho, tras reunirse con las autoridades tanto insulares como regionales, tomó la decisión de declarar a toda esa zona catastrófica, ¿no? Y creo que eso era importante, que estuviese aquí en ese momento de alguna manera. Es verdad que al final los reyes pues poco poder de decisión tienen. Vienen para todos aquellos que son, y hablo en tercera persona porque no es mi caso, que son de alguna manera monárquicos o que tienen cierta simpatía por la figura de los reyes, pues puede ser que le insufle algo de ánimo, de fuerza, para personas que lo pasaron muy mal durante muchos meses, viendo cómo el fuego amenazaba a sus casas, viendo cómo pues los montes donde habitualmente pasamos fines de semana, donde disfrutamos a la familia, de la naturaleza y tal, pues están completamente calcinados, y luego también pues a ese personal que trabajó, aquellos pues como decía, que sean monárquicos, que les guste el rey, pues puede ser que su visita de alguna manera les reconforte. Esa es un poquito la intención, la conclusión que se puede sacar de la visita de los monarcas a Tenerife. Poco más. Evidentemente, si hubiesen venido cuando el fuego estaba completamente desatado, más hubieran molestado que ayudado.
Pues yo que sé que tú eres un monárquico declarado. ¿Qué te parece que la comunidad...? Bueno, pues, ¿qué te parece que la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, se vayan a gastar unas perrillas en echarle una bandera a los ciudadanos para que las colguen en los balcones con motivo de la jura de la Constitución de la querida princesa de Asturias, doña Leonor?
Unas perrillas, ¿no? Millones de euros. Y con las que está cayendo...
Una perrilla.
Sinceramente, creo que la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid tienen prioridades mucho más acuciantes que gastarse millones de euros en regalarle banderas de España a todos los vecinos y las vecinas de Madrid para que cuelguen en sus balcones, porque la heredera cumpla 18 años y vaya a jurar la Constitución en las Cortes. Sinceramente, me parece absolutamente demencial. Mira, no hace mucho llovía de forma bastante significativa en Madrid y veíamos como otra vez el metro se inundaba, como las calles se convertían prácticamente en ríos, en zonas impracticables y demás, y no se invierte, por ejemplo, ahí, o vemos como la sanidad pública de la Comunidad de Madrid sufre recortes, como las listas de espera siguen creciendo y no se invierte ahí. Todavía hay alumnos y alumnas madrileños y madrileñas que están estudiando en barracones y no se construyen nuevos centros educativos, y sin embargo se van a gastar millones de euros en banderas para que las vecinas y los vecinos de Madrid pues celebren no sé muy bien el qué, porque 18 años cumplen...
Jura la Constitución.
Bueno, y jure la Constitución, de acuerdo. Y vaya al Congreso de los Diputados y jure allí, delante de la Constitución de 1978, pues que va a ser una buena reina, que se compromete con los españoles y que va a cumplir, como no podía ser de otra manera, con la Constitución, como lo tenemos que hacer cualquier españolito o españolita de a pie. Es que también hay cosas que me parecen un poco de perogrullo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, va a quedar tan bonita Madrid, va a quedar roja igualda a todos los balcones.
Roja igualda, preciosa.
Y cada madrileño va a tener una bandera para animar a la selección española de baloncesto y de fútbol.
Y de fútbol, y de balonmano,
y de todo, y de todo. Fantástico. Fernando, nos vemos, nos hablamos otro día esta semana.
Querido Diego, un placer como siempre. Un saludo a ti y a todos los oyentes de Gente Radio.
Un abrazo. Bueno, hay que darle cabida a todas las tendencias, a todas las opiniones, y el amigo Fernando, pues bueno, tiene su vehemente ideología de izquierda, que a veces yo me tengo que callar un poquito, pero bueno, celebremos que tenemos continuidad en la monarquía, que tanta paz y tanta tranquilidad le ha traído a este país, a pesar de que el emérito campechano haya hecho de la suya cobrando céntimos por cada barril de petróleo que traía de Arabia Saudí. Pero bueno, y otras tantas cosas. 40 y tantos años de paz llevamos por detrás. No sé si durarán otros 40 y tantos años, porque la que está cayendo en estas costas canarias a mí no me está gustando cada día menos. Don Juan Jesús Ayala, buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Tienes también, como me pasa a mí, que a veces me pone un poco los pelos de punta, que ya tenemos 27.000 personas arribadas a las costas canarias este año, y parece que con 50 millones de euros que nos ha mandado el señor Escrivá, pues vamos a darle de comer a toda esta gente el tiempo que sea necesario.
Sí, los 50 millones esos estaban consignados en el
presupuesto. Pero no lo ha vuelto a recordar. Parece que son nuevos.
Y seguramente estaban consignados por un determinado número de personas. Ahora eso se ha multiplicado ni se sabe por cuánto. O sea, se queda como una minucia, ¿no? Pero lo más que molesta un poco y es un poco hiriente son dos cuestiones. Esta gente cuando viene aquí de Madrid, los ministros, vienen muy sonrientes, como si la cosa no fuera con ella. Pero también es verdad que los mandatarios de Canarias se creen todo lo que le dicen. No son capaces de levantarle un poco la voz. Cuando digo levantar la voz es usar argumentos clarividentes de la situación y dejarse de tanta sonrisita también. O sea, hay que ser más duro en el gesto, porque da la sensación que luego después cuando se va, que empiezan los comentarios, que no hizo lo que tenía que haber hecho. No, eso es una conversación dura que hay que mantener en el tiempo, porque no le están tomando el pelo, nos están considerando como un verdadero reducto. Ahora mismo, por ejemplo, tenían allí en la Restinga, que tienen todos estos cayucos allí aparcados, que es una fotografía que no tiene por qué darse, porque tendrían que tenerlos en otros sitios diferentes, porque allí aquellos son pantalanes y son aparcamientos, por así decirlo, de los pescadores. Entonces hay unos cayucos allí que son de fibra, que son muy contaminantes, y la ocurrencia de Puertos Canarias es que tenía que llevárselo un camión de estos transportistas a una playa que está en el municipio de Frontera, que forma parte del parque rural de Frontera, que se llama Arenas Blancas. Es una playa que se ha hecho a través de las conchas, de los moluscos, de las gapas, de los burgados, de las almejas, en el tiempo. Ha sido arrastrado por el mar y ha formado esa playa ahí, que es un patrimonio de la Isla del Hierro. Está dentro de un patrimonio de una especificidad de mucho cuidado, y ahí también viene a recordarnos la subsistencia que tenían nuestros antepasados, que también comían productos del mar. Pues no, se le ocurre que hay que poner en esa playa, que es un lugar emblemático y es un lugar, vamos a decir, de características geológicas insuperables, poner el trasto este allí, que contamina. Menos mal que hubo ahí una concejala del Ayuntamiento del Pinar, que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Frontera, pero sí tiene que ver con el hierro, y se plantó y dijo, no, el camión este no pasa por aquí. Y tuvieron que retroceder, y ahora están buscando el sitio donde poner estos cayucos que contaminen. Eso es una de las cuestiones importantes que no se tienen en la cabeza ni aún de los mandatarios de aquí, de Canarias, y concretamente de los puertos canarios, que son los que gestionan los pequeños puertos que tenemos aquí. Y así nos va. Y entonces ahora también me hace mucha gracia cuando los vemos allí, a esta pobre gente, arremolinados, amontonados, encuclillados en los muelles, ya se están detectando algún problema de tuberculosis y algún problema de sarna. La sarna, esto se transmite a velocidad de vértigo. Con el contacto codo con codo se puede transmitir. La tuberculosis, bueno, es un poco más, vamos a decir así, más pausada para que corra una transmisión. Y la gente que lo está allí atendiendo, la gente de la Cruz Roja, el personal sanitario, está desprotegido. ¿Tú te acuerdas cuando empezó la epidemia esta del COVID? Uh-huh. Que tenían la gente que pone traje de plástico porque no tenían el traje suficientemente, el EPI suficientemente para luchar en contra y protegerse. El que no se protege más que la boca y las manos, de resto nada. Y lo mismo le pasa a todos aquellos que manejan todas esas falúas o esos barcos de rescate. O sea, hay una cantidad de inconsecuencias, una cantidad de cuestiones que dicen, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Una cuestión tan gorda como esta cuestión, que va a ir a más, que va a ir a más, que esto es el inicio de lo que nos espera, no se esté preparado a estas alturas de la película. Y otra cuestión, se está sacando a la gente lo buenamente que se pueda, hay un barco de nadie de armas, que bueno, están allí en el muelle 1000, como llegaron en un momento, y si están en el muelle 1000, hay que pensar que dentro de la isla en ese momento pueden haber perfectamente 200 o 300, bueno, pues se sacan 800 para Tenerife, en Tenerife no caben todos, para Gran Canaria, porque va un segundo barco allí de medir armas. Bueno, tú imagínate que esa estancia que está allí de la gente que quiere, la gente que sigue su ruta, pero no tiene medios de seguir, ni tiene medios de dónde de habitar. Que surja un problema quirúrgico, un problema patológico de cierta relevancia e importancia, que se tenga que dar habitáculos en las camas del hospital. El hospital de la Isla del Hierro creo que llega a 30, 40 camas.
30 y pocas.
Vamos a sumar las que están allí, los enfermos que están allí, los posibles enfermos que se pueden dar en una inmediatez imprevista, y se forma allí el caos. Yo deduzco que el gobierno de Canarias y sobre todo su Consejería de Sanidad tendrán prevista esa inmediatez que pueda surgir, y ojalá que no, para actuar con una rapidez, pero pasmosa, una rapidez pasmosa, porque eso puede ocasionar, vos, no te quiero decir nada, repasas la historia de las enfermedades en el Hierro y te acuerdas de la peste y te acuerdas de la fiebre amarilla y se te erizan los pelos, porque en aquel momento esas epidemias borraron del mapa al 90% de poblaciones de ciertos pueblos de la Isla del Hierro. Pues esto ojalá no ocurra si no se tienen los recursos suficientes preparados o casi preparados para decir, bueno, ha pasado esta desgracia, vamos ya en una hora a solucionar este problema. Espero que lo tengan previsto, pero me da la sensación que no lo tienen previsto. ¿Qué quieres que te diga?
Es portada del periódico El ABC la denuncia de que existe sarna y tuberculosis entre las personas que están hacinadas en los centros de recogida, no en El Hierro, sino en las de Tenerife y Gran Canaria. Hacinados por...
El hacinamiento de las personas trae un montón de enfermedades por contacto simplemente. Una herida abierta pues infecta y salen los estafilococos brincando por todos lados. Y hay que pensar que esta gente que arriba allí, pues bueno, desde el punto de vista sanitario son gente fuerte, son gente joven, pero bueno, pueden ser portadores de enfermedades infecciosas que a lo mejor ni ellos se han enterado que la tienen. Entonces hay que estar previsto para todo eso. Hay que dar soporte a todo el mundo, soporte a los que están en la isla viviendo, a los del Hierro y a los que están allí viviendo junto con la gente del Hierro, y a esta pobre gente que llega, van a ser también convivientes. Hay que dar satisfacción y equilibrio a unos y a otros. Pues la isla en este momento está desequilibrada en ese aspecto. Está desequilibrada.
Pues me parece...
Y no digamos nada si acontece una hecatombe de esta categoría sanitaria, que ojalá que no, y ojalá, como te vuelvo a decir, que el gobierno de Canarias tenga esto pendiente, porque hay cuestiones sanitarias que se te siguen erizando los pelos. Aquí mismo, en Tenerife, he visto referencias de ambulancias que salen de un determinado pueblo del norte de Tenerife con enfermos que tienen que ir al hospital o a la residencia de la Candelaria para ser vistos en urgencia. Y se pegan en dentro de las ambulancias un tiempo interminable, a veces hasta 12 horas, porque no tienen cabida dentro de las urgencias. Y esas ambulancias no pueden retornar a sus pueblos de origen, y en ese pueblo de origen puede manifestarse un enfermo, una evacuación urgente, y tiene que recurrir a otro pueblo vecino, si hay o no. O sea, pues vamos a ver, es un desbarajuste sanitario que no es propio del ciclo que estamos viviendo. Eso es un tercer mundo galopante. Y luego salen los gerentes de los hospitales y dicen, no es problema, es que ahora viene la onda de la gripe, estamos haciendo obras. ¿Y a mí qué me está usted contando? Usted no es arquitecto, usted es el que tiene que velar por la sanidad de los canarios. No me venga con pretextos. Aquí no caben pretextos, aquí cabe operatividad y acción, cosa que usted no está haciendo. Aparte ni se entera de lo que está diciendo. Y así no puede ser. Y vuelvo a repetir más de una vez que el enemigo está en casa. dicho con todo cariño y entrecomillado. Vienen los de fuera y no nos dan satisfacción. Están los de aquí y nos dan satisfacción a medias, porque empiezan a rebuscar cosas, latencias que hay ahí, listas de espera, que dicen que sí, que ahora que tal. Hay un hospital ahí en Icó que bueno, tiene no tiene pediatra. ¿Cómo es posible que un hospital no tenga pediatra, aunque sea un hospital comarcal? Yo creo que estamos...
El norte lleva años sin tener... Escucha, que el norte lleva años sin tener pediatra de urgencia, ¿eh? Por la noche, si te pasa algún niño, te va, antes te ibas al hospitalito de Santa Cruz, ahora te vas al hospital.
No, lo que dicen, ¿no?, que los médicos de familia estamos capacitados para ver niños. Claro que estamos capacitados para ver niños. Yo estuve de médico en Cuenca, en un pueblo, estuve de médico en Hermigua, que es un pueblo grande, estuve de médico en Tacoronte, que es otro pueblo grande, y allí generalmente, no siendo en Tacoronte, el médico era médico para todo, hasta para partos, había que asistir partos. Pero los tiempos han cambiado, hay enfermedades de los niños que un médico de familia se le escapa un poco, tiene que tener el consentimiento, la consulta con el pediatra, pues no, y esa es la salida, que el médico sabe, sí, también, el médico se pone licenciado en medicina y cirugía, también podemos operar apendicitis, podemos operar, yo qué sé, cualquier tipo de dolencia que necesite una operación, no, eso está bien para principios del siglo XIX, pero en este momento, no me tenga usted con esos alegatos, porque está demostrando su incompetencia, pero no tienen vergüenza de demostrar su incompetencia. ¿Qué más le da? ¿Qué más le da? Ellos están por encima del bien y del mal, miran a todo el mundo por encima del hombro y se creen los elegidos, los elegidos, como si hubieran subido al monte, al Fósida, arriba, al Delfos, para que el oráculo de Delfos le dé la bendición perpetua y sea ya el rey de todas las cuestiones, de todos los conocimientos, de todas las filosofías y de todas las medicinas.
Oye, ¿qué opinión te merece Milei? Que le han dado un bañito de humildad y le han puesto en su sitio. No ha ganado las elecciones ni por mayoría, ni siquiera ha sido la primera
fuerza. ¿Pero ya terminaron o están pendientes de la
segunda vuelta? Coincidiendo con el tope del señor Sánchez para ser investido, el 27 de noviembre.
Pero bueno, si esta señora, que es la tercera, ¿no?, se une a él, creo que suman votos suficientes,
sí.
¿O no?
Sí, sí.
Suponiendo.
Pues suponiendo, sí.
Suponiendo, claro, el ahí, por lo que yo deduzco, por lo poco que he visto y he analizado, la mayoría de la juventud, no sé, esa mayoría, si un 50% o un 40%, va con este hombre, sí. Va con este hombre. Y date cuenta que uno de los que va, de los que ha ganado la primera vuelta de las elecciones, es el ministro de Economía, que tiene un 140% de
inflación.
Esto es un...
Es de loco.
La razón ha huido de la gente. Yo creo que la tecnología esta que manejamos ahora, de amigos, tenemos un montón de amigos, un millón de amigos, un millón de influencers, tenemos un disparate de cosas imaginarias ahí, amigos, si tienes uno en la vida, date con un canto en el pecho. Bueno, pues hay gente que tiene millones de amigos. Entonces, toda esta tecnología digital ha tergiversado el conocimiento, ha tergiversado la realidad, y estamos en un mundo que esto o se recicla, quizás desde la misma tragedia que se está viviendo, hay que reciclarse y empezar a asumir un pensamiento lógico, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al entorno en que vive y de acuerdo al país que está viviendo, y premiar a aquellos que han hecho posible que los países sigan adelante, pero premiar al que los ha embaucado, yo no lo logro entender.
¿Te gusta trabajar 37 horas y media en vez de 40 o eso son muchas? Habrá que ir a 35. Eso es la clave.
Yo cuando estaba de médico, estuve la mayor parte de mi vida de médico rural, médico de pueblo, trabajamos 24 horas. Porque eras el único.
No 24 horas a la semana, sino 24 horas al día.
Al día. Porque, claro, como eras el único, habían casos que te tocaban a las 12 de la noche y tenías que levantarte. Te tocaban a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, y tenías que asistir. Y si estabas por la tarde jugando al dominó en el casino del pueblo con los compañeros a las 6 de la tarde, tenías que asistir. Por eso, esas cosas a los sanitarios yo creo que no les viene muy mal, ni es una cosa extraña dentro del ámbito de su profesión. Pero efectivamente, si no se trabaja, no se produce. Ahora, si trabajas menos horas y ganas más estupendo, pero contemos con lo que va a venir, que mucha gente no se ha dado cuenta. Y yo llevo alegando eso hace un montón de tiempo, que es la robotización. Un robot puede hacer perfectamente el trabajo, desplaza a la gente de la fábrica, eso está claro. La fábrica Toyota y todas esas fábricas, grandes fábricas, tenían tantos elementos trabajando y llega un momento y entra, se robotiza y desplazan un montón de obreros a la calle. Cuando se inventó la máquina, al inventor de la máquina lo colgaron, en el siglo XV. Pues entonces, bien, los robots funcionan bien, estupendo, desplazan operarios a la calle, le pagarán su indemnización, pero a nadie se le ha ocurrido decir que esos señores robots, los robots, tienen que tener también una carga fiscal. Si diez empleados aportaban en su nómina tanto al Estado, al gobierno concreto, el robot no puede estar incólume en ese aspecto, tiene que hacer el mismo esfuerzo. Y no pasa nada, ya se encargarán los que trabajan de sostener el sistema, y si en este momento, en este mundo robotizado, en el mundo de la inteligencia artificial, todo esto va cambiando porque estamos a los albores de una cuarta revolución tecnológica. Todas las revoluciones modifican, pero todas las revoluciones inician una mejora del bienestar. Pero lo que pasa es que ahí hay muchas cosas agazapadas y muchas cuestiones que no se intentan poner en el plano del debate. No sé por qué.
Yo tampoco, porque es un debate interesante el que un robot cotice a la seguridad social, o que por lo menos las empresas que sean beneficiarias de su trabajo.
Como cualquiera.
Pues sí. Si y además gasta menos en sanidad.
De todos los trastos que tengas en tu hogar para trabajar, que si la aspiradora, que si va sola, que si la lavadora ya pronto va compartimentada, como que no hace falta más que meter un botón, te lava, te plancha y te tiende. Entonces, los robots llevan tiempo en este asunto y la sociedad va a cambiar un montón en ese aspecto del trabajo. Va a cambiar un montón. ¿Habrán cadáveres por el camino? Por supuesto que sí. Y cuando hablo de cadáveres, me refiero a los empresarios. Los obreros generalmente, si trabajan, siempre tienen por lo menos la salvaguarda de su trabajo. Y si son desplazados por el robot, tendrán la salvaguarda de su protección social por ese mismo robot.
Está claro, cada día habrá que tener trabajos más creativos y menos rutinarios.
Entonces, Juan Jesús. Pero mira, el problema de bordo que tenemos aquí en Canarias, yo creo que es un problema que tenemos que comentarlo constantemente, día a día, porque cada día salen cosas que no están dentro del equilibrio. Y hay que procurar, porque mucha gente, los políticos, a lo mejor tienen una estela diferente en su surco, tienen unas prioridades, y en este momento en Canarias, los políticos de Canarias tienen que tener este problema de desequilibrio que puede existir aquí como fundamental, y interceder y molestar a quien lo pueda solucionar. Ellos pueden solucionar un poco, pero no lo pueden solucionar un todo. El todo lo tiene que solucionar la Unión Europea, que sepa lo que tiene entre manos y que no sea selectiva. Aquí sí y allí no. Y para eso están los que nos mandan y los que nos gobiernan. Y los que teóricamente nos protegen, dicen que nos protegen. Entonces, que aprendan el concepto de protección en buen sentido, y vayan espabilando un poquito. Y vayan espabilando un poquito y se despeguen un poco de la rutina. Porque ahora tenemos un problemón que no ha hecho más que empezar.
Pues a Jesús, veremos cómo sigue la cosa la semana que viene. Mientras tanto, disfruta de la lluvia, que ya llega tiempo de castaña y se están hinchando las castañas.
Menos mal.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Un saludo, Diego. Hasta la vista.
Bueno, acercándonos a las 8:30, todavía son y 23, tiempo para hablar con mi querida Zaida González. Buenos días, Zaida.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cuánto tienes tú en Suiza, en Hong Kong, en América, en Luxemburgo? ¿Cuánto? Que hay 140.000 millones.
La verdad que 0 euros. Es triste.
Ya nos gustaría, ¿no? ¿Eh?
Ya nos gustaría, pero no.
Pues va a ser que no.
Todo lo que tengo está en Tenerife y cerquita además.
Oye, Saido, ¿tú crees que alguna vez acabará esto de los paraísos fiscales? Porque de verdad que tener el 10% del PIB español regado por bancos oscuros, donde la prioridad es no pagar impuestos. Ya va siendo hora de que Europa se dé cuenta de que esto hay que tomárselo en serio, ¿no?
Eso sería una utopía, pero es que dentro de la propia Unión Europea también tenemos paraísos fiscales, por lo tanto, bueno, pues no es descabellado pensar que seguirán existiendo durante mucho tiempo, y bueno, pues esto es algo que se conoce y se sabe, es decir, cuanto más presión fiscal hay dentro de un país, pues lógicamente aquellos que tienen la posibilidad de sacar el dinero del país se van a otros lugares donde tienen, bueno, pues o mejores o todas las facilidades económicas para no pagar impuestos.
Esto no es de derecha ni de izquierda, esto es del ser humano, es decir, esconder el dinero para que no paguen impuestos no tiene ni nacionalidad ni ideología, ¿no?
Sí, bueno, pero proporcionalmente cada vez va a más cuanto más recaudatorio es el estado en el que te encuentras. Cuanto mayor nivel impositivo y mayor requerimiento impositivo tienes en tu país de origen, intenta, bueno, pues de alguna manera sacar el dinero para que esa vida de succión de sanguijuela que tiene el estado pues te afecte lo menos posible. No es una locura lo que pasa, y quien puede hacerlo lo hace definitivamente.
Hay que tener mucho dinero para sacarlo de un país, ¿no? Para manejar esa cantidad de dinero, ¿cómo se hace? ¿Tú crees que trabajando se puede ganar tanto dinero?
Bueno, a ver, no trabajando, pero esto estamos hablando de grandes empresas, no de personas privadas, y bueno,
las empresas tienen dueños.
Que hace Google en Irlanda, ¿no? Que ya es conocido, es decir, bueno, pues tiene sede en distintas empresas, en distintos países. Esos países hacen compras a la sede donde tiene menor presión fiscal. Y bueno, al final, en los países donde tienen el resto de la sede pagan menos impuestos porque tienen mayor cantidad de gastos, y el país receptor es el que menos impuestos cobra. Eso, bueno, eso ya está más allá de lo claro, ¿no? Y luego estará otra fórmula poco clara de defraudar impuestos o de sacar divisas de los países de origen, pero bueno, esas son más difíciles de justificar.
A mí es que me envenena la sangre cuando veo que la clase media española está tan trillada, tan exigida de contribuir con porcentajes muy elevados. Porque una persona que gana 30.000 euros al año, que esté pagando casi el 20% de su trabajo al estado del bienestar, y que después gente que gana tantísimo dinero, y que son fortunas de más de 1.000 millones de euros, estén contribuyendo entre el 0 y el 0,5%, a mí esto me parece demasiado injusto, ¿no?
Yo no creo que sea del todo así, porque además es por distintos tipos de impuestos y al final, cuando tú tienes una empresa, pagas impuestos de sociedades, que eso ya te supera el 20%, sí. Pagas los impuestos de todos los trabajadores que tienes a tu cargo, que eso es sobre el sueldo que se le paga a cada trabajador, estamos hablando de un 40 o 45% más. De lo que cobra neto el trabajador con respecto a lo que realmente paga la empresa. Cada empresario que luego recibe dinero también paga impuestos. Por lo tanto, bueno, pues España se caracteriza por poner impuestos prácticamente para todas las acciones y actividades de la vida. Por lo tanto, que al final se reduzca todo a que se paga un 0,5%, sinceramente no sé de dónde salen esos cálculos, pero es francamente imposible.
Algunos dicen que además son dineros ya contribuidos, es decir, que son beneficios que van amontonando personas con patrimonio elevadísimo de cientos de millones de euros, incluso miles de millones de euros, pero que ya previamente ese dinero ha estado ya dijéramos
sometido
que
a impuestos.
Sometido, exactamente, es decir, que son beneficios netos, y yo también creo que eso puede ser una en parte verdad, es decir, que pagar dos o tres veces por lo mismo es un poco...
Claro, pero es que todos y cada uno de nosotros pagamos dos y tres veces por lo mismo, por lo tanto, cuando ya tienes una empresa, y cualquier persona que nos esté escuchando que tiene una empresa sabe la cantidad de impuestos que rodea la actividad económica que realiza, por lo tanto, cuando ya se habla de grandes ricos, ¿no? Que eso cada vez son menos y más escasos, porque lo que era la clase media
y más rico, menos más escaso y más rico.
Efectivamente, porque al final se van acumulando los servicios, ¿no? Y pocas personas tienen grandes empresas que además acumulan muchísima demanda y por lo tanto, bueno, pues mayor número de personas van comprando en esas entidades que hacen que, bueno, se produzcan estas grandes fortunas, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Se me fue el nombre ahora, el que ha ido comprándolo todo. Que ahora tiene X y bueno, el antiguo
Elon Musk. Elon Musk, el dueño de Tesla.
Son
cuatro. Al final son cuatro.
Bueno, no son cuatro, pueden haber miles a lo largo de todo
cuatro
el mundo, pero. Cuatro
famosos.
No es algo que.
que tienen cohetes espaciales que se van a otros planetas, porque esto se va al carajo.
Pero bueno, al final todos contribuimos a que determinadas personas se hagan más allá de lo multimillonario, porque al fin y al cabo adquirimos los productos que ellos venden y luego pues esa capacidad de ir adquiriendo empresas de su rama que van cogiendo otras vertientes que también benefician a su sector negocio, pues bueno, cuando el dinero llama dinero, ¿no? Como quien dice.
¿Te da miedo Milei?
¿Te da miedo? Perdona, que no vi.
Milei, Javier Milei.
No, miedo realmente no.
Es histriónico el hombre.
Siento miedo por la dejadez que hacen otras respecto a determinadas acciones.
Pero ese perfil es necesario en la política internacional, en el sentido de que yo cuando era un economista brillante, me parecía un tipo que comunicaba muy bien y tal, pero ahora se ha convertido en un personaje histriónico. Esto de verlo al tipo con las manos alzadas y como si fuera un rockstar, con una motosierra por medio de la calle, ¿esto es necesario para la política actual o se puede ir con un perfil como el que tenía hace 2 años, de una persona con un discurso, dijéramos, muy valiente, muy muy radical, muy rompedor, y hace falta esta escenografía que ha puesto Milei? Porque para mí ha perdido credibilidad con esta performance que se ha montado, ¿no?
Bueno, pero eso desde un punto de vista de determinadas personas. Para otros, el hecho de que sea tan histriónico ahora hace que llegue más gente, ¿no? Y que pues lo que dice, más gente se quede escuchándolo. Desgraciadamente es así, y ese es el desarrollo que ha tenido la política en estos últimos años, que cuanto más circense, y bueno, nosotros lo vivimos en cada pleno y en cada comisión de control con el Partido Socialista y con Patricia Hernández. Es decir, cada pleno, cada comisión de control se convierte en un circo, porque ese es su mecanismo de llegar a más gente, no por lo que dice, no por lo que defiende, que hay veces que tampoco, pero ese histrionismo, esa bronca permanente, esas formas de hacer las cosas, el levantarse de una comisión de control y mandarse a mudar, pues eso hace que sea titular en los periódicos y al final es lo que están buscando.
¿Vas a estar muy pendiente del acuerdo entre Sumar y PSOE, que lo conocemos hoy a las 12, o ya más o menos tiene claro el contenido, a pesar de que ellos van diciendo que han estado peleando hasta el último minuto?
Bueno, yo creo que estaba más que cantado, que era absolutamente lógico que estos dos partidos políticos pactaran y que, bueno, pues se ha significado en este documento que ya iremos conociendo, pero vamos, no quedaba ninguna duda que Sumar y PSOE iban juntos de la mano. De hecho, bueno, pues Sumar y Yolanda han estado negociando pues tanto la amnistía como con estos partidos independentistas que buscando el apoyo. Por lo tanto, bueno, nada nuevo bajo el sol.
Y Podemos se quedará fuera, ¿no? ¿O tendremos nuevos ministros o ministras de Podemos?
No lo sé, ya los propios de Podemos estaban criticando.
Yo apuesto a que ya no queda ningún ministro de Podemos. Serán todos afines a...
tenemos al portavoz este que ha salido ya en los medios criticando este acuerdo, pero bueno, ya Podemos está extinto y ha sido absorbido está en vías de extinción y está siendo absorbido por Sumar, que al final es el mismo perro con distinto collar, pero es lo mismo.
¿Estás contenta porque el gobierno de Canarias dice que van a hacer infraestructuras en las zonas capitalinas, tanto en Santa Cruz como en Gran Canaria, en Las Palmas?
Bueno,
¿te han dicho algo? ¿Te han contado algo?
No, todavía lo desconozco, en algún momento me enteraré, porque al fin y al cabo de la herencia de urbanismo todas estas cuestiones acaban llegando, pero vamos a ver, terrenos y solares tienen para desarrollar, y bueno, pues a Santa Cruz le interesa que todos esos solares que tienen para ejecutar se ejecuten finalmente, ¿no? Y dejar de tener pues solares vallados en zona centro, por lo tanto, bueno, pues agradecido y con todas las bendiciones la creación de nuevas infraestructuras.
Pues a ver cómo es la ley de regulación del mercado de alquiler vacacional, porque tengo que mirar ese tema. Tú imagino que estarás preocupado, ¿no? Porque a Santa Cruz también afecta el tema del alquiler.
Bueno, nosotros hemos encargado un estudio, porque con la redacción del nuevo plan general encargamos un estudio para ver la afección, y cierto es que de los primeros datos del esbozo inicial que nos han hecho llegar, pues no hay una relación directa entre el alquiler vacacional y el aumento de los alquileres en Santa Cruz, porque no es un gran número de viviendas el que se dedica al alquiler vacacional. El problema es más de fondo, ¿no? El problema del alquiler vacacional no es solo las personas que, bueno, pues sacan esas viviendas del alquiler normal para de larga duración. El problema está que las personas deciden utilizar esas técnicas por el miedo a como arrendadores a no percibir sus rentas, a no poder sacar a esos inquilinos que no pagan, y bueno, pues desde el punto de vista de la normativa nacional, pues no se le da ningún tipo de seguridad a estos propietarios de viviendas que, lógicamente, pues quieren poner esas viviendas como una segunda renta, como un mecanismo de mejora de sus condiciones económicas, y bueno, pues el alquiler de larga duración no le da seguridad, prefieren dedicarlo. A lo mejor cobran menos, a lo mejor no lo tienen alquilado durante todo el año, pero sí que tienen la seguridad que las personas que se introducen dentro de esa vivienda no se van a quedar, y sobre todo tienen ese adelanto económico que hacen que, bueno, pues que tengan aseguradas sus rentas. Por lo tanto, bueno, tiene que cambiar la normativa estatal, una normativa estatal hecha, como bien sabe, por este Partido Social Comunista que nos gobierna, y en ese sentido, pues nada mejora, ¿no?, para que la situación cambie, a efecto de que salga más vivienda de alquiler de larga duración. Pero lo que sí está claro es que luego los ayuntamientos nos hemos ido dotando de mecanismos donde ponemos de alguna manera cortapisas, ¿no? Es decir, pues hay determinadas viviendas que se solicita ser de alquiler vacacional que desde los ayuntamientos no se autoriza por generar un problema, pues bueno, por la ubicación de la vivienda, porque afecta a la comunidad de vecinos, y en ese sentido, bueno, pues se van poniendo límites a esas autorizaciones.
Pues nada, Zaide, yo lo que sí tengo claro es que cada día es más difícil alquilar un piso por larga temporada, que los propietarios, que no grandes propietarios, sino los que tenían dos, tres pisos de alquiler, incluso uno, cada día son más reacios a ponerlo a disposición de largos periodos de alquiler, puesto que la ley de vivienda que se aprobó hace poquito va poniendo complicado el que puedas echar a una persona en cuanto tenga un niño pequeño, en cuanto tenga una condición de vulnerabilidad, y bueno, prefieren el mercado del alquiler vacacional, que entran y salen cada 15 días, cada semana, cada 40 días, con lo cual tiene disponible su vivienda, su propiedad, y no así. Y ese tema
hasta que no cambie la normativa nacional, poco o nada se podrá hacer, porque no puedes obligar a los propietarios a dejar bajo su cuenta y riesgo, a tener la suerte de que el inquilino que le toque sea un buen pagador, ¿no? Y que no pase por ninguna vicisitud en la vida que haga que deje de pagar la vivienda, porque entonces sí es verdad que tiene un problema.
Y que no se entere de que hay algún agujerito en la ley que te permite estar viviendo en la casa de otro sin pagar. Pues nada,
Zaida. Cada vez más complicado.
Cada vez más complicado, sí. Pues la semana que viene volveremos a la carga. Buena suerte, buena semana.
Un saludo, Diego. Un besito. Un saludo.
Primera pausa musical del día de hoy para cambiar ya el tono político por el tono más agradable. Juan Luis Guerra nos ofrece Burbujas de Amor.
Mutilado de esperanza y de razón, tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. Corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela mojado en ti. Corazón.
con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura.
Bueno, pues ya nos acercamos a las 9 de la mañana, son las 8:45 en Canarias, 9:45 en el resto de España, y se lo prometíamos ayer y lo prometido es deuda. Yo tengo el honor de presentarles a una de las personas insignes de la comunicación canaria venezolana, que habiendo nacido en la Isla del Hierro, tan sacrificada la Isla del Hierro desde hace tantos años, pues emigró a Venezuela y es un gran conocedor de Venezuela porque, entre otras cosas, ha sido periodista deportivo referente, y lo es todavía a día de hoy, en el país amigo, en la octava isla llamada antiguamente, porque ya saben que la octava ya es la graciosa, ahora ya será la novena. Así que se trata de Reyes Álamo y no demoro más. Buenos días, don Reyes.
Buenos días, don Diego Calvo, y buenos días, gente de Gente Radio.
Antes que nada, ¿cómo se te ocurrió irte a Venezuela tan chiquitín?
Me llevaron.
No fue de decisión tuya.
Yo siempre he dicho, toda mi vida, que yo no fui emigrante. Emigrante fue mi padre, que fue en el 58 por necesidades económicas. Después, en 6 meses, solventó los problemas económicos, y cuando pensábamos en la familia que iba a llegar al Hierro otra vez, decidió quedarse allá un par de años más para hacer alguito, y al final se terminó llevando a mi madre, 3 hermanos, y una hermana y yo nos quedamos en el Hierro con mi abuela, que Dios tenga en su gloria, mi abuela Felicia, y a mí me llevaron en el 65 con 14 años y medio, o sea que yo de emigrar nada, a mí me llevaron a vivir a Venezuela. De hecho, el emigrante cuando va a otro país es a trabajar. Yo llegué a Venezuela a estudiar.
¿Y conociste la Venezuela del año 65?
Sí,
una potencia internacional casi.
Estaba empezando. Potencia verdaderamente internacional fue a raíz de aquel boom petrolero de los 70, cuando con Carlos Andrés Pérez en el poder, Venezuela se convirtió en la Venezuela Saudita, que se llamó, y que tanto mal a la postre le trajo al país.
Y se acabó el petróleo, se acabaron los diamantes, se acabaron las riquezas.
No, acabarse no se ha acabado nada, eso sigue allí. Lo que pasa es que lo están usufructando, se dice así, ¿no? Los mandatarios de turno. O sea que yo, repito, yo llegué a Venezuela a estudiar y terminé mis estudios, después la universidad, allá me casé, allá hice mi vida y yo no fui nunca inmigrante. Fui una persona que llevaron a Venezuela y que le agradezco a mi padre que me hayan llevado porque, bueno, no disfruté de la España aquella de mi juventud, pero sí disfruté de la gran Venezuela a la que sigo queriendo con toda mi alma.
Y ahí te hiciste un gran periodista deportivo, el cual sigue siendo, y llegando ahora a transmitir varios mundiales de fútbol, ¿no?
Bueno, yo me gradué en la universidad en el 73, en la Universidad Católica Andrés Bello. Poco después comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue, curiosamente, como corresponsal del periódico AS de España en Caracas. Porque le escribí al que era el director en aquel momento, un tal, o si no era director, era alguien importante, un tal Sarmiento Virba, me acuerdo. Uh-huh. Y fui corresponsal en Caracas, aunque no les gustaba que les mandara informaciones del fútbol venezolano, que en ese momento figuraba muy poco, sino de boxeadores, que era lo que gustaba de lo que yo escribía. Así me convertí también en un experto en boxeo.
¿Y el béisbol?
Me gusta mucho el béisbol, pero es poco conocido en España. En aquel momento lo que interesaba, porque Venezuela era una gran potencia pugilística, y con grandes campeones. Venezuela llegó a tener 5 y 6 campeones mundiales a la vez. Antonio Marcano, Alfredo Marcano, Betulio González. Y por allá pasaban las grandes figuras como Muhammad Ali o Cassius Clay. Por allí pasó Foreman, por allí pasó Ken Norton, por allí pasaron Alexis Argüello, el aquel, ¿de dónde era? Nicaragüense, Alexis Argüello. Bueno, te estoy hablando de lo más granado del boxeo de la historia. Y entonces, aquí de España, lo que les gustaba es que yo hiciera entrevistas a boxeadores. Y bueno, los conocí a todos, aunque no conozco el boxeo, ¿no? Es más, te puedo echar una anécdota, ¿no? Cuando yo comencé en televisión, en el Canal 8, Venezolana Televisión, el hombre que me metió, Chiquitina Tetqui, que es una... fue, murió ya de 90 y pico años, pero ya murió hace unos cuantos años, una gran personalidad del mundo deportivo en Venezuela, me contrató en el Canal 8 para transmitir fútbol español y fútbol italiano, en lo que estuve 25 años casi. Y me dice Reyes, pero es que yo no quiero que te encasilles en el fútbol. Esta noche hay una velada boxística en el velódromo Teo Capriles, que es en la parte oeste de Caracas, y quiero que me acompañes, pero digo, chiquitín, yo no sé nada de boxeo. Tú vas y aprendes. Bueno, me voy para el boxeo con Chiquitín Tegui y el narrador, que era un tal Carlos Tobar Bracho, que es de lo mejor que ha habido en Venezuela. Y yo me siento en la mesa, al lado del ring, puesto de comentarista, al lado vi el de la campana, el del gom, gom. Y empieza la pelea. Me acuerdo que era un colombiano llamado el Yata Durango. Y el Yata Durango se lleva contra las cuerdas al rival y le suelta aquel mamonar. ¡Pam! Y el otro, al recibir el golpe en la mandíbula, lo que hace es que le sale el protector todo ensangrentado y me cae a mí delante. Y yo lo único que se me ocurrió decir, con perdón de las expresiones, coño, ¿qué es esto? No me volvieron a abrir el micrófono nunca más. Fue lo único que dije yo en boxeo. Y me gustan el boxeo, pero no, es que no es lo mío, no es lo mío.
Bueno, pues la verdad es que Reyes Álamo tiene experiencias vitales como para conocer la Venezuela gloriosa de los años 70.
Sí.
¿Y cuándo empiezas a detectar tú que Venezuela se empieza a ir a la deriva?
Bueno, Venezuela estuvo a la deriva muchos años porque hubo malos gobiernos, en algunos casos gobiernos corruptos, pero era un país maravilloso, un país donde se vivía con un alto nivel de vida, una clase media fortísima, pero... A raíz de aquel primer gobierno de Carlos Andrés Pérez con la bonanza petrolera, comenzó a llegar mucha inmigración, sobre todo de Sudamérica, y ya comenzaron a crecer mucho los barrios marginales. Y entonces
en la época de Carlos Andrés Pérez.
Del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Después llegó Luis Herrera Campin, que viendo la bonanza petrolera y el desparpajo que había en Venezuela en los gastos, bueno, Carlos Andrés Pérez se dio hasta el lujo de regalarle un barco a Bolivia, que Bolivia no tiene mar. Le regaló un barco. El Sierra Nevada, me acuerdo que se llamaba. Llegó Luis Herrera Campin a echarle un frenazo. Pero eso es como cuando tú tienes un caballo de carrera y cuando en la recta final, está llegando al final, le pones enfrente una pared. Un choque total. Venezuela empezó a flaquear. Y en el siguiente gobierno, que fue otra vez de Acción Democrática con Jaime Lucinchi, que era un médico, pero que le gustaba doblar el codo con mucha profusión, se devaluó el Bolívar y aquella moneda fuerte. Déjenme decirles que en los 60 y 70 el bolívar era más apetecido que el mismo dólar. Hay una película de James Bond, El Doctor No, donde le preguntan a uno de los gángsters, bueno, ¿y cómo quiere que le paguemos? Dice, me es igual dólares que bolívares venezolanos. Para que vean lo que era el bolívar, ¿no? Eran 4.30 bolívares por dólar, una moneda fortísima. En Venezuela el que quería cambiaba de carro, como se dice allá, o de coche todos los años. Acceder a una hipoteca era facilísimo. Yo con 10 y con 20 años recién casado ya era dueño de un apartamento, porque las hipotecas eran muy fáciles de llegar a ella. Y llega después, para no perder el ritmo de lo que estoy hablando, el gobierno Lucinchi con el director del Banco Central de Venezuela, el Búfalo Díaz Brusual, así se llamaba él, y la memoria todavía me funciona a pesar de los años. Y llega el llamado Viernes Negro, donde el bolívar es devaluado de 4.30 a 7.50. Que hoy en día dólares. O sea, 7.50 bolívares por dólar. Hoy en día eso es un chiste. Porque hoy en día el bolívar no existe. Ya, o sea, eso ya es una moneda que se acabó. Pero se deprecia casi un 100%. Y eso te llevó la vida ya.
Al doble de cara.
Al doble cara. Después Jaime Lucinchi y tal, lo sucede Carlos Andrés Pérez otra vez en su segundo gobierno. Y ahí fue cuando ya empieza Venezuela realmente a deteriorarse. Que yo creo que lo que marcó un antes y un después de la Venezuela fue el Caracazo de 1989. Cuando el pueblo, porque le subieron 25 céntimos el precio de la gasolina, 25 céntimos, el pueblo salió...
25 céntimos de Bolívar.
De Bolívar. A quemar Caracas. Saqueos... Bueno, yo trabajaba en seguro en esa época con mi padre y con mi hermano, y nunca en la vida habíamos tenido tanto trabajo como en esa ocasión. 300 y pico muertos, dice el gobierno de manera oficial. Yo sé a ciencia cierta que fueron varios miles los muertos, varios miles. Y aquel Caracazo produjo, pocos años después, el primer golpe de Estado, el de Chávez.
El que no funcionó.
El del 4 de febrero. Fue un fracaso. Después lo repitieron, pero con él preso, el 27 de noviembre, con el general Visconti. Pero con Chávez desde la cárcel, manejando todos los hilos. Ahí fue cuando asaltaron el Canal 8, Venezolana Televisión, donde yo trabajaba. Y arrasaron con el canal, pero también fracasó ese golpe de Estado. A Chávez lo metieron preso, pero después llegó Rafael Caldera, que también es otro de los grandes culpables de la situación actual de Venezuela, cuando, oye, qué cosa tan parecida a lo que está pasando en España ahora. A Chávez le da, no lo indulta, le da la amnistía. Y Chávez, habiendo dado un golpe de Estado con muertos aquel 4 de febrero y habiendo sido patrocinador del golpe de Estado de noviembre, del 27 de noviembre, del 92 o 94, ya estoy 94, le dan la amnistía y puede lanzarse a candidato. Un populista de primera recorrió el país, lo más grande que hay, pum, pum, y ganó las elecciones, pero de calle, que fue las únicas elecciones que él ganó. De ahí en adelante todas fueron trampa tras trampa, trampa tras trampa, y ahí sigue. Desde el 98, cuando Chávez ganó las primeras elecciones, hasta el día de hoy que el chavismo sigue mandando en Venezuela. Y aquel bolívar que yo te hablaba, de que estaba 4.30 bolívares por dólar, que se depreció a 7.50, bueno, a cada rato le quitan 3 ceros a la moneda. Y aquel bolívar original, hoy en día, respecto al dólar, es 0,00000001. O sea, no existe.
Tremendo.
Horrible.
Año 98 estamos, con la llegada al poder de
Chávez.
El amigo Chávez.
Sí.
Venezuela, a partir de ese momento, imagino que no se deterioraría inicialmente, ¿no? Que algo bien haría el señor Chávez, ¿no? Llevó leche a todo el mundo, le dio de comer a todo el mundo, que había mucha hambre en Venezuela en aquella época, según dicen ellos. Y ya empezó la inmigración, la salida.
Pero comenzó un sectarismo muy bravo. Hubo una famosa lista Tascón, que fue hecha por un diputado ya muerto, y se llamó lista Tascón porque el tipo se llamaba Tascón. Una lista donde aparecían todos aquellos que no habían votado por el chavismo. ¿Es posible eso? Cuando dicen que el voto es secreto, ¿cómo supieron quiénes no habían votado por el chavista? Esa gente pues el chavismo la execró. Ahí el Chávez fue muy para sí mismo. O sea, voy a gobernar con los míos, con mi pueblo. Y en verdad tenía un apoyo popular, pero increíble, porque ya en aquel momento ya Venezuela tenía un gran índice de pobreza, había mucho populismo y Chávez tenía el apoyo de toda esa gente. Y ahí comenzó a deteriorarse el país. Vino después PDVSA, que era una empresa, era y es, la empresa de petróleo de Venezuela, pero en aquella época era ejemplo de empresa a nivel mundial. PDVSA marcaba pautas en el mercado petrolero mundial, en la OPEP, que fue creada por un venezolano, precisamente. PDVSA era importante. Y Chávez un día dijo, bueno, y al aire, en vivo, en un programa de televisión, votó a 20.000 empleados. Para afuera, y empezó a subir los de él. Hoy en día PDVSA es una empresa que realmente da pena. Al punto tal de que cuando Chávez llegó al poder, en 1998, Petróleo de Venezuela producía 3.700.000 barriles diarios. Diarios. Y el petróleo se llegó a poner a $120 el barril, ¿te acuerdas? Que lo sufrimos aquí en Canarias.
Mucho.
En los comienzos de los 2000. Bueno, pues de 3.700.000 barriles diarios que producía PDVSA, tomados por ejecutivos chavistas sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de preparación, porque ya se convirtieron todos en cargos políticos, hoy en día PDVSA milagrosamente llega a 700.000 barriles diarios. 3 millones menos.
Dividido por 5 la producción.
Exacto.
Es tremendo, es tremendo. ¿Cuándo empieza el éxodo del pueblo venezolano a Miami y a España y Canarias en concreto?
Yo en el 2001 dije me voy.
¿Desde el 98 ya a los 3 años ya se vio el caminar de la perrita?
No, porque espera, en el 98 ganó Chávez y después en el 2000 él hizo un referéndum para cambiar la constitución, la constituyente. Estoy tratando de recordar porque algunas cosas sí se me van. Él crea la llamada constituyente para cambiar la constitución de Venezuela de la A a la Z, o sea, cambio total de la constitución. Y entonces, el presidente de Venezuela, cuando ganaba, tenía 5 años de poder. Chávez lleva esos 5 años a 6. Pero además, cuando se hace la constituyente, se hace después una votación.
Un referéndum.
Para aprobar la constitución que esa constituyente había redactado. Y es aprobada casualmente el mismo día del deslave de Vargas, el 15 de diciembre de 1999. Ese día se aprueba la nueva constitución. Y con esa nueva constitución se cambiaron todos los parámetros de lo que era Venezuela. Y ahí ya hubo gente unido al deslave de Vargas, mucha gente que perdió su... Bueno, especialmente canarios que vivían en el litoral central, empezó a salir del país. Pero también Chávez, para reafirmarse en el poder, convocó a unas elecciones en el 2000 donde el candidato era un tal Arias Cárdenas.
Me suena.
Ese Arias Cárdenas después se demostró que había sido el parapeto puesto por Chávez para combatir con él, siendo compañeros de armas, compañeros de promoción. Simplemente fue alguien puesto allí para que hubiera un rival, para que hubiera un contendiente para darle legalidad a su nombramiento como presidente. Y como ya en la Constitución habían aprobado que el mandato no era 5 años, sino 6. Chávez, en el 2000, le gana a Arias Cárdenas, que después se comprobó que todo fue un parapeto porque terminó siendo gobernador de Chávez en el estado Zulia, para que vean, ¿no? No importa, vente para acá. Y al aprobarse los 6 años nuevos de Chávez, no eran desde el 98 cuando había ganado, sino desde ese momento. O sea que en el 2000 se vuelve a reafirmar como presidente y ya tiene esos 6 años según la nueva constitución, más los 2 que ya llevaba gobernando, que los pasaron por bolas, como se dice en el béisbol, 8 años. Y ahí ya empezó la emigración de Venezuela. Empezó gente a salir. Y lo peor que después le pasó al chavismo es que Chávez termina muriéndose de un cáncer, dicen que maltratado en Cuba, con los cubanos, que son los que mandan en Venezuela y los que marcan las pautas. Venezuela tiene una escasez terrible de gasolina. Y sin embargo, aún así, todos los meses a Cuba le mandan 30, no sé cuántos, miles de litros de gasolina gratis. Bueno, gratis.
A precio de saldo.
Bueno, y Cuba paga mandando médicos a Venezuela, que cobran muy caro, por cierto, y que todo el dinero retorna a Cuba. O sea, el convenio Cuba-Venezuela es desde el mismo momento del nacimiento del chavismo, porque Fidel Castro apoyó a Chávez desde el inicio. No sé si estoy desvariando o si la gente nos está entendiendo cómo ha ido la cosa, ¿no?
Perfectamente.
Pero lo que me preguntas, de que cuándo comenzó a salir la gente de Venezuela, yo creo que desde el mismo momento. Primero que nada, hubo un éxodo grande de venezolanos cuando el Caracazo, en el 89. Después, cuando los golpes de Estado, ayudó también a que la gente saliera. Y ya, con el triunfo del chavismo, yo fui uno que que en el 2000 dije, si gana Chávez otra vez Arias Cárdenas, porque yo no sabía que Arias Cárdenas era un sparring. Dije, como vuelva a ganar Chávez, me voy del país. Y me fui. Y al año siguiente estaba viviendo ya acá en Canarias. Mucha gente, en aquel momento no entendía como yo, que trabajaba en el Canal 8, que tenía una compañía de ajustadores de seguros, que tenía un programa de radio con 60 clientes, 2 horas en la mañana y 3 horas los domingos, que tenía posición social, una buena casa que hicimos en La Bollera mi esposa y yo, mis hijos en buenos colegios, buenos carros, como se dice allá, y decidí dejarlo todo para venirme acá. A empezar de nuevo no, porque ya vine con algunos ahorros, ¿no? Pero dejé todo aquello para buscar la tranquilidad de la que he gozado aquí en España.
¿Y cuando ves lo que está pasando en España, se te ponen los pelos de punta? ¿O?
No, porque comparo con aquello y todavía no hemos llegado a aquellos extremos, pero sí me preocupa porque pienso que podemos llegar a aquello también.
Aquí dicen que...
El España, populismo y... no sé.
Que España no es Venezuela, pero sinceramente, el proyecto de izquierda radical... amparado por algunas potencias internacionales, como es el caso de Venezuela, que estuvo amparando el crecimiento desmedido de Podemos, apoyándose en los dirigentes que hoy por hoy están a la cuerda de atrás de la plataforma Sumar. ¿Es como para preocuparse?
Es para preocuparse, sí, porque el futuro no es que sea muy halagüeño que se diga, pero no al nivel de lo que tuvimos en Venezuela. No, no, no. Empezando porque por detrás tenemos una Unión Europea que tampoco que sirva para mucho, ¿no? Pero yo creo que es como una especie de medio freno. Sí. Porque sin el dinero de Europa tampoco es que podemos vivir muy bien que se diga, ¿no? No somos productores de petróleo, no somos productores de oro, no somos productores de aluminio, no somos productores de uranio. Porque Venezuela produce de todo. Venezuela es cuando Dios hizo el mundo, hablando con San Pedro. No, y aquí en este trocito de tierra, aquí al norte del sur, como se llama Venezuela, aquí vamos a poner petróleo, y oro, y uranio, y aluminio, y hierro. Hay montañas de hierro, el Cerro Bolívar es hierro, y hierro. Simplemente sacarlo y llevarlo a la siderúrgica y fundirlo. Eso es todo, para hacer las barras de hierro. Yo tengo una curiosidad, cuando llegué aquí, en el año 2001, que traíamos una lámpara de Venezuela. Yo traje todo, bueno, excepto los carros o los coches. Y una lámpara le faltaba una pieza de arriba. Y me di cuenta que era el mismo grosor de una tubería de estas que venden por ahí para meter antes. Una tubería de... Y fui a una ferretería de Tacoronte y dije, por favor, ¿me puedes vender de esta tubería un trocito así que no hace falta, después de pintarlo y todo lo demás? Y el tipo me lo cortó, y cuando llegué a la casa lo metí. ¿Sabes lo que decía que el tubito, que era el final del tubo? Venezuela. Y lo tengo ahí en la casa. O sea, Venezuela tenía todo. Y entonces San Pedro dice, pero bueno, Dios, ¿cómo es esto? ¿Cómo este trozo le van a meter todo eso y a los demás nada? Y dice, tranquilo, que después le pongo a los chavistas y a los adecos para que lo destrocen. Es el chiste, lamentablemente, de Venezuela.
Oye, es un placer escucharte.
Uno de los países más ricos del mundo.
Me están hablando por aquí por el WhatsApp que muchísimas gracias por toda la información que está pasando, que da gusto oírte.
Bueno, yo trato de ser objetivo, aunque... dirán todos, es antichavista. Sí, soy antichavista. Pero lo que estoy contando es apegado a la realidad, o sea, lo que ha pasado en Venezuela.
Ahora vienen épocas interesantes porque este fin de semana hubo aquí, aquí en Canarias, por supuesto, y en toda Venezuela, unas primarias para elegir la líder de la oposición, ¿no?
En 28 países, Venezuela y 28 países. Yo no creo en eso. O sea, sí creo. Creo lo que pasó. María Corina Machado es una venezolana guapísima, inteligentísima, educadísima, y sigo usando los adjetivos calificativos, ísimo, porque en verdad es una mujer muy, muy preparada, y fue acérrima crítica de Chávez desde el comienzo. Fue recibida por Bush en los Estados Unidos, la primera venezolana que recibía Bush para hablar de Venezuela, y es una gran candidata, pero no sé hasta qué punto logrará sacar al chavismo del poder. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Las elecciones fueron muy difíciles porque el Consejo Nacional Electoral se negó rotundamente a apoyar a la oposición a que lograran ese candidato único, que eso fue lo que se hizo el domingo. En Venezuela, unas elecciones hechas por la misma oposición, sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral, a través de una ONG llamada Súmate, candidato a la oposición de Acción Democrática, de Primero Justicia, de no sé cuánto, y María Corina Machado ganó de calle. O sea, sacó el 93%, hasta el 68% de los cómputos sacó el 93% del apoyo. Pero ya salió Silvia Flores, que es la esposa del presidente Maduro, a decir que esas elecciones de la oposición fueron trampa, que no votó la gente que tenía que haber votado, como si a ellos les importara eso, cuando ellos saben que van a ganar de calle el próximo año. También sale Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes del gobierno, que cuando el golpe de Estado del 94 lo agarraron y se chorreó todo, se meó los pantalones. Hoy en día con el mazo, tiene un programa de televisión que se llama Con el mazo dando, y sale con un mazo en una mano, y aunque se me pase le rompo la cabeza, así mismo es, diciendo que estas elecciones de la oposición fueron un cuento. La misma oposición, ya un tal Prosperi dice que no sabe si reconocer o no reconocer el triunfo de María Corina. Acción Democrática sí la reconoce. Lo importante es que dicen que la oposición el próximo año va con una candidata unitaria, porque antes la oposición iba con 20 candidatos. Va con una sola candidata, que es María Corina Machado. Pero ¿permitirá el chavismo que haya elecciones? Estados Unidos está presionando para que sí. Y por lo pronto ya presionó tanto que permitieron que el domingo se hicieran esas primarias. Aunque los medios de comunicación tuvieron prohibido promocionar el evento. En muchos barrios de Caracas, toda la vida chavistas, la gente salió a votar y los colectivos chavistas salieron a caerles a palos a la gente para que volvieran a sus casas. O sea, pusieron todas las trabas del mundo, y aún así la oposición, tanto en toda Venezuela como en 28 países del mundo, entre ellos España, Madrid, Málaga, aquí en Canarias, en Tenerife, creo que en Las Palmas también lo hubo, se logró ese apoyo. La oposición habla de que votaron como 5 millones de personas, el chavismo dice que no llegaron ni a 600.000. Pero el problema que tiene el chavismo es que Estados Unidos les levantó algunas sanciones de manejar el petróleo y su oro, siempre y cuando permitan unas elecciones el próximo año, que tampoco querían hacerlas, y dicen que va a ser en el segundo semestre del 2024 las nuevas elecciones. En fin.
Ojalá se sirva de verdad para que haya unas elecciones libres, ¿no?
Ah, otra cosa. En el 2015 María Corina Machado fue inhabilitada para cualquier cargo público por 15 años, porque en su declaración de rentas no señaló unos bonos que ella tenía. Ella dice que eso es totalmente mentira, pero ella está inhabilitada. Y dijo Diosdado Cabello, el del mazo, nadie inhabilitado puede concurrir a las próximas elecciones en representación de nadie. Por lo pronto, María Corina Machado es la candidata de la oposición venezolana, pero la primera lucha es lograr que le levanten la inhabilitación. ¿Y cómo se logra eso? Si son los chavistas los que deciden sobre el particular y saben que ella es mucho más popular que Maduro.
No, pues es una buena cosa.
Maduro, una persona altamente calificada que dijo que el imperio español fue el que mató a Jesucristo. ¿Lo leíste?
Sí,
¿no?
Sí, lo leí. Es un tipo...
un tipo fenómeno.
Reyes, yo me gustaría contar contigo en estas mañanas de Gente Radio, una vez cada 15 días para hablar de Venezuela.
¿Tú no, es que a mí me cansa este tema. Y yo creo que ya hoy, no, hoy te dije todo lo que tenía que haberte dicho.
Ya he hecho un repaso de la historia de Venezuela y ahora estamos ya en María Corina Machado. Pero la historia de Venezuela le interesa a mucha gente aquí en Canarias.
Yo estoy regresando a Venezuela, estuve allá, volví hace un mes. Un amigo canario me escribió en WhatsApp y me dice, Reyes, del 1 al 10, ¿cómo calificas a Venezuela? Y le dije, Venezuela no se puede calificar del 1 al 10. Porque hay tantos estratos en Venezuela que hay los que viven, bueno, como Dios, que son los políticos y los pegados a la teta del gobierno. los millonarios toda la vida siguen viviendo, porque en Venezuela actualmente se consigue de todo. No, un país donde no hay nada. Venezuela hay de todo. Hay hasta Ferraris, hay hasta Lamborghinis, que puedes ir a comprarlo si tienes el dinero. Pero ¿quién lo puede comprar? ¿Los que están metidos en el gobierno o los grandes industriales de toda la vida? ¿Me explico? Vas a bodegones donde consigues productos que no consigues aquí en Canarias. Hay un bodegón, estuve en Puerto La Cruz, un bodegón donde entramos allí, y allí había productos daneses, productos suecos, productos alemanes, productos ingleses. Todo lo que quieras conseguir lo consigue en Venezuela. Eso sí, hace falta mucho dinero, porque ya el bolívar se acabó y allá el que no tiene dólares está fregado. Restaurantes extraordinarios y de primerísima calidad, como siempre los hubo en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Comes aquí en Canarias. Ayer yo estuve con mi esposa comiendo en un restaurante, no voy a hablarlo para no hacerle publicidad, y gastamos caritos 48 euros, 25 cada uno los dos. Eso en Venezuela no te baja 120, 130 dólares.
¿Por cabeza?
Bueno, digamos los dos. Pero es el doble de cara la comida en Venezuela en cualquier restaurante aquí en... En un supermercado, un trozo de queso, Grana Padano, que a mi esposa le encanta, que aquí cuesta 3.50, en Venezuela lo vimos a 15, 16 dólares, creo. A ver, hay de todo, pero ¿quién tiene acceso a eso? Los que tienen mucho, mucho dinero. Después está la otra clase, como puede ser mi hijo que vive allá, que trabajan y sí, se defienden con la ayuda de los padres y van echando para adelante, viven en una organización cerrada, con vigilantes, y se vive bien, porque Venezuela es un país para querer, como se dice, ¿no? Pero la situación está difícil.
Reyes, yo te invito una vez cada 15 días para hablar de Venezuela, de la actualidad, de lo que está pasando, porque se avecinan un tiempo interesante y a lo mejor hay la posibilidad de que Venezuela cambie, ¿no?
Mira, yo te dije el otro día que no quiero comprometerme contigo, porque si yo me comprometo, me obligo a venir, porque o sea, yo no soy de las personas que dicen, sí, voy a ir y que después te llamo y te digo, no, Diego, mañana no puedo. No, si yo me comprometo, vamos a hacer una cosa, cada vez que tengas necesidad de hablar de Venezuela me llamas, pero no me comprometas a que vengas cada semana ni cada 15 días, porque no quiero fallarte, Diego.
Lo sé. Pero es muy interesante oírte, porque la verdad es que la comunidad venezolana, que es una gran comunidad en Canarias, necesita también información contrastada y una veracidad de lo que está pasando.
En otro momento puedo hablar de la Venezuela que acabo de ver yo ahora.
Exactamente.
Porque la vi y la disfruté. Ojo, no estuve en la Venezuela chavista, estuve en la Venezuela opositora. Que la cosa es totalmente diferente.
Pues Reyes Álamo, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio. Se me ha hecho muy cortito.
A ti, Diego, la invitación.
Y te voy a seguir invitando, porque creo que es muy interesante conocer lo que está pasando y lo que pasará en nuestro país, hermano.
No me anuncies nunca. Tú me llamas el día anterior y me dices, Reyes, mañana puedes venir. Y yo te digo, es posible que sí. Entonces tú me anuncias.
Y más tardito. Reyes, muchas gracias.
A ti, Diego, un abrazo y a todos estos oyentes de Gente Radio. Un placer. Buenos días.
Bueno, pues tras esta interesante conversación con Reyes Álamo, amigo periodista de verdad, de raza total y absoluto, los oyentes están reclamándome que lo traiga más veces, así lo haremos todas las semanas que podamos. Contaremos con la presencia de Reyes, que aparte de ser un herreño de pro, es un venezolano que ha reemigrado a Canarias y conoce perfectamente la situación de este país, hermano. Pues ya estamos en la trinchera, don Pedro, ya nos metió Reyes, ¿eh?
Buenos días.
¿Qué te pareció?
Bueno, lo estaba escuchando y me da la satisfacción, aunque lo digo entrecomillado lo de satisfacción, de saber que uno no está equivocado con su discurso, que efectivamente cuando critica la situación que se está sucediendo como consecuencia del socialismo, del chavismo en Venezuela, pues realmente, por desgracia, está en lo cierto, ¿no? Que efectivamente sucede las cosas que nos ha comentado ahora mismo, que es que para poder mantenerse en el poder, esa idea utópica que se tiene desde el socialismo, desde el comunismo, desde los hijos herederos de Marx, pues efectivamente tienen, por un lado, que untar a los suyos para que sigan estando al lado del poder, y por el otro lado, masacrar a todo aquel que no comulgue con el pensamiento único que se impone desde la oficialidad.
¿Cómo ves tú el futuro de este país? No desde el punto de vista de un venezolano como Reyes, canario venezolano, sino como un habitante del puerto La Cruz.
Hombre, lo más triste de esta situación, y me lo planteaban muchos venezolanos en las primarias que tenían este fin de semana, en las que ganaba María Corina Machado como candidata de la oposición a enfrentarse a Nicolás Maduro, en las que en unas elecciones libres todos tenemos claro que arrasaría y que Nicolás Maduro pues no llegaría ni siquiera a los mínimos. Lo que pasa es que es tan bueno el socialismo, es tan bueno el comunismo que no permite las elecciones libres, ¿no? Fíjense si es bueno, ¿no?, que en los lugares donde hay repúblicas socialistas pues hay partido único. No se permite que haya otro partido, ¿no? Pero, como decía, lo que me planteaban los ciudadanos venezolanos principalmente era la tristeza que les produce que lo que ellos consideran la madre patria, los que consideran que tendría que ser el referente en el mundo en defensa de los venezolanos, que es España, pues a través del gobierno de Pedro Sánchez, pues se esté alineando precisamente con aquellos que están, como vuelvo a repetir la palabra, masacrando a los que no piensan como ellos. Pero es que no solo se alinea, es que dentro del gobierno hay personas o hay un partido que trabajaba con ellos. Trabajaba con ellos. Alguno tenía hasta mesa y despacho dentro del gobierno de Hugo Chávez en su día y después de Nicolás Maduro.
Bueno, por lo menos los fundadores de Podemos, que está incluido dentro de Sumar, ya que de Podemos queda poco, ¿no, Pedro?
¿Cómo que queda poco?
Yo creo que queda poco.
Vamos a ver. Esto es como si una leche de una granja determinada cambia de envase. Son los mismos. O sea, que cambian de nombre, es que esto lo hacen muy bien. Pues vamos a ver. Partido Comunista.
¿Monedero sigue estando detrás?
Partido Comunista de España sonaba mal. Entonces le pusieron Podemos. Bueno le pusieron primero Izquierda Unida.
Izquierda Unida.
Después Podemos. Ahora Sumar. Y después se llamará Libertad, de aquellos que van en contra de la libertad, pero cualquier cosa que se les ocurra. Pero es que son los mismos. Pero creo que lo he dicho en alguna ocasión en estos micrófonos, el peor enemigo de un socialista es otro socialista. Y entonces,
bueno, o un comunista, ¿no?
Bueno, un hijo de Marx.
Comunista y socialista para ti son lo mismo.
Son lo mismo. Dentro son, y no estoy hablando de la socialdemocracia, estoy hablando del socialismo. Entonces, dentro de esa refriega que tienen ellos, como culto al líder, pues van eliminando a aquel que le haga sombra. Entonces, se lo pregunten a Lenin sobre Stalin, que se lo pregunte a Tolstoy, se lo pregunten a quien quiera. Es decir, ¿quién era el máximo ejecutor de los propios comunistas? ¿Santiago Carrillo? ¿Quién era el que se encargaba de ejecutar a los que no iban en la línea oficial? Pues ahora, en lugar de ejecutarlo, bueno, en algunos países lo siguen ejecutando, pero en lugar de ejecutarlo, lo que hacen es que los demonizan y los criminalizan y los van expulsando. Pero, ¿quiénes son los que más se pelean con los líderes de Podemos, o de Sumar, o de como se quiera llamar? Pues entre ellos. Entre ellos, para ocupar el puesto. Porque es que si no, vamos a ver, es tan buena Irene Montero que a ella no le hacía falta ser la pareja del jefe de fila para estar en el ministerio. Fíjense cómo ahora se la quieren cargar. Si fuera buena, pues si fuera un número uno de su promoción, pues la seguirían manteniendo ahí. Porque
o
era
tres,
número
no,
uno.
Uno o tres.
No, número uno de su promoción, que era lo que se tenía antes en los ministerios. Hasta que llegaron, pues, aquellos que
en un consejo ministro, incluso socialista, el gobierno socialista tenía gente muy capaz.
Estoy hablando de números uno. Había una época que había números uno de promoción en los ocupando los ministerios. Y tú veías un consejo de ministros, independientemente del color político, siempre habría una cosa rara, pero decías, hombre, esto tiene cierta preparación. Ahora tenemos a Miquel Iceta de ministro de Cultura.
Bueno, pues no de ideas, porque en Argentina parece que viene uno que viene a renovar, que también es un star show.
Pero es un crack en su área.
¿Tú te fiarías de él con una motosierra en la mano siendo presidente de Argentina?
Vamos a ver, se decía lo mismo, y no voy a ser yo quienes defiendan este tipo de cosas, pero se decía lo mismo también de alguien muy preparado, con una capacidad intelectual asombroso, que era Giorgia Meloni. Es verdad que no salía con motosierra, pero se decía lo mismo. Mira las encuestas ahora en Italia. Creo que salvo Roma, en todas las provincias ganaría. En todas. Y ya nadie habla que...
Los espectáculos de Meloni eran una cosa y los espectáculos de Milei son otros.
Pero que ya nadie habla del extremismo. Ya nadie está catalogando a la primera ministra de la República Italiana de extremista. Nadie. Por lo menos...
Porque ha dulcificado mucho el discurso, ya no se vincula a los fascistas.
Claro, pero el problema que yo entiendo, que yo no conozco a Javier Milei personalmente, ¿no? He seguido parte de su discurso. Y cuando,
ha cambiado mucho en los últimos años.
Y cuando lo oyes en su discurso, pues no dice cosas que no sean
cuando
ciertas.
Cuando está sosegado, ¿no? Dice verdades como puño. Entonces, pero cuando se le va un poco el...
Claro, pero el problema es, se plantea uno, ante una situación... en la que el peronismo, en la que la izquierda totalitaria controla absolutamente todo en Venezuela, que es una
en Argentina.
Es una
habiendo una democracia más o menos.
Sí,
¿no?
Pero es una fábrica de crear pobres, de crear inflación.
4 de cada 10 argentinos
que controla, son pobres. Que controla absolutamente todo. Que controla absolutamente todo. Si no llamas la atención, ¿cómo destaca? Para poder hacerle frente, me refiero, ¿no?
Hay que recordar que Argentina era uno de los 10 países más ricos del mundo. Es decir, que conjuntamente con Venezuela tenían un poder económico internacional bestial,
¿no? Ya lo decía Winston Churchill, ¿no? Dale el Sahara a los socialistas durante 5 años y habrá escasez de arena. Aquí, que vamos a ver...
Hay que identificar al peronismo con socialismo.
Vamos a ver, es que Argentina tiene escasez de carne.
Sí, como Venezuela de gasolina.
A eso voy. Venezuela escasez de petróleo. Si son productores.
Durante años fue la despensa del mundo, ¿no? Argentina.
Es una cosa de loco.
No solamente carne, también cereales.
Sí, pero me refiero, porque es el ejemplo paradigmático. Entonces, decir que Venezuela tiene, que se conoce por los asados, ¿no? Decir que tiene escasez de carne, que eso no nos lo podíamos plantear. ¿Qué sucede? Que después... queda campeona del mundo de fútbol y parece que se olvida de las penurias, ¿no?
¿Cómo en España? ¿En España?
Entonces...
Hay quien está enfadado porque dice que se le hizo un peor recibimiento a las campeonas del mundo de fútbol que se le va a preparar a la señora príncipesa de Asturias, doña Leonor, con el motivo de su juramento. Ayer lo oía.
No conozco ni uno ni otro, ¿no? Es decir, yo creo que... no conozco porque no estuve allí. Vi lo poco que vi por televisión.
No, pero se van a lucir. Ayuso y Almeida están preparando un buen recibimiento de la
princesa Leonor. No lo he visto. No he visto lo que están preparando. Hombre,
para el juramento de la constitución de la heredera de la jefatura de Estado.
Vale, ¿y eso qué hay?
Hay gente que se queja que dice que prepararon menos recibimiento a las campeonas del fútbol, del Mundial de Fútbol.
Bueno, y cuando estaba en la... no sé si las llamaban las Leonas, no me acuerdo, de balonmano.
De balonmano.
Estamos comparando. O cuando quedaron terceras del mundo, creo que fue las de baloncesto. Que yo no acabo de entender que para ser tú mejor te tengas que comparar con otro, ¿no?
¿No tú crees que es muy importante el juramento de la princesa Leonor?
Yo creo que lo que es importante es celebrar la Constitución. Que aquí en el puerto estuvieron 4 años sin celebrarla. En el último creo que hubo algo, ¿no? No sé si pusieron...
La Constitución viene detrás.
Pero yo creo que es importante celebrar la Constitución. A partir de ahí, de la importancia que se le quiera dar o no a que la princesa de Asturias jure la Constitución, yo creo que más allá del simbolismo que pudiera tener, pues todos sabemos...
Es la continuidad del sistema, la garantía de que va a haber una heredera.
Estamos en un sistema de monarquía parlamentaria, pero la función que tiene la corona es meramente simbólica. Simbólica y de relaciones institucionales. Ya está, no tiene cualquier otra función. Que se le quiere dar mayor simbolismo a la jura de la Constitución, bueno, no lo he visto todavía, pero no me parece mal. A partir de ahí, que se quiera comparar, o haya quienes quieren compararlo, un evento deportivo, la celebración que se le hace a uno y a otro, yo creo que la celebración que hace de un campeonato del mundo lo hace la correspondiente federación, me parece. A mí me da la impresión de que se...
Que los ayuntamientos y la comunidad autónoma no participó.
Y al margen de eso, habría que, y a lo mejor a alguien se molesta, pero habría que comparar también cuánta gente iría, cuántas personas irían a un evento y a otro, ¿no? No sé, es decir, porque hacer un evento, un megavento, y que después sea aquello no se llene, pues también desluce, ¿no? Hay que hacerlo conforme al número de personas que asisten a las cosas, ¿no?
Le pusieron una guagua descubierta y en el 80% del recorrido iban solas.
No lo sé. Yo vi trozos al final, ¿no? Tampoco es que tuviera mayor atención por ver las celebraciones, pero me refiero, no por nada, sino yo principalmente yo veo los eventos y después las celebraciones y soy un poco raro para estas cosas, ¿no?
¿Pero a ti te parece bien que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid inviertan unos eurillos en comprar unas banderitas para que la gente lo cuelgue en los balcones con motivo del juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias? ¿Eso te parece?
Bueno, me parece bien que se cree sentimiento, me parece bien que se recuerde que está la Constitución y que se celebre la Constitución. Y después, en segundo lugar, supongo que también eso conlleva colocar a Madrid de nuevo, una vez más, en el punto de mira y crearlo como lugar o como atractivo social e incluso turístico, ¿no? Porque es que vuelves a estar otra vez en las noticias, ¿no? Como consecuencia de la celebración de un acto, y eso también hay que valorarlo.
Y además la Casa Real Española tiene que ganar prestigio, porque no es lo mismo la Casa Real Británica.
Hombre, el otro día oía a un republicano activista, ¿no? Porque que decía, hombre, de lo poco que nos queda decente ya es la monarquía, jamás pensé que fuera a pensar
la nueva monarquía
a decir esto, ¿no?
Están despegándose ahí del emérito campechano porque...
y diga, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, ¿no?
No, por este rey que tenemos ahora parece que está bien, bien educado, bien, y no sé si estará haciendo alguna cosa mal, pero la esconde bien si la está haciendo mal, ¿eh?
No, hombre, creo que la sobriedad y la ejemplaridad, él ya lo ha dicho en algún que otro discurso, que debe, la corona tiene esa obligación de ser ejemplo hacia la sociedad, y creo que lo están intentando, ¿no? Más allá de que uno pueda creer o no en la corona, ¿no? Pueda creer o no en la monarquía. Bueno, lo que pasa es que muchas veces en España, y voy a echar la punta ahora aquí, se confunde el no ser segundo republicano, es decir, no ser defensor de un sistema genocida, que fue genocida, a ser monárquico.
Cuando dice segundo republicano es defensor de la Segunda República Española.
Claro, es que no tiene nada que ver ser defensor de esa tricolor que conllevaba el asesinato indiscriminado de todo aquel que no pensara como él.
Eso no se puede decir hoy en España,
pero
en el siglo
XXI. Pero es que es verdad, eso sucedió.
Pero los libros de historia parece que los
han borrado. Pero es que no tiene nada que ver con que achaquen que uno pueda ser monárquico. Es que uno puede ser republicano, pero entendiendo la república como otro, como un sistema de elección del pueblo, pero eso no conlleva a que uno tenga que asociarse necesariamente a una bandera que es un engaño histórico, que era la tricolor, y que además conllevó el asesinato indiscriminado de militares, de civiles, empezaron por los religiosos y acabaron con los civiles, y bueno, que acabó como acabó con aquel alzamiento, ¿no? Con la guerra, desgraciada guerra civil, pero es que la guerra civil no debe hacernos olvidar lo que sucedió antes, ¿no?
Y que además llevó a ese fin, ¿no? Es decir, que no fue flor de un día el lanzamiento nacional, y no se está justificando. No, pues yo no lo quiero justificar.
En absoluto,
que la historia de España a veces se intenta reescribir en una dirección o en la otra y nos equivocamos. Hay que contar las cosas de un lado y del otro. Y en los dos lados se cometieron
vamos a ver.
Lo que es absurdo es que el 21 estemos otra vez una cosa parecida.
Y ¿no? Sin querer entrar en esto, pero una de las retaguardias más crueles que se ha conocido en todas las guerras europeas ha sido precisamente la retaguardia popular. O sea, que los propios ciudadanos le tenían pánico, ¿no? Pánico, porque era lo más sanguinario. Es que vamos a ver, nos olvidamos que Stalin, que era de los líderes, o sea, el creador de los gulags, el creador de la Siberia, donde se mandaban a los campos allá a miles o millones de personas, le pidió por carta al comunismo español que no fuera tan cruel. Stalin pidió al comunismo español que moderase su forma de actuar. Pero eso ya no se puede decir, como tú decías.
Se puede decir, pasa que es que automáticamente te colocan en la etiqueta de fascista.
Bueno, logistas y los ofos y
franquistas y todas esas cosas que tan de moda tiene la progresía de este país.
Es que
actual,
no tiene nada que ver que uno esté en contra de unos asesinatos para que inexorablemente lo coloquen a favor de otro. Diga, que yo estoy en contra de todos los asesinatos. No estoy a favor ni de uno ni de otro.
Pero aquí pensamos que esto es flor de un día, la radicalidad del país, la radicalidad de los discursos políticos, y sin embargo, pues si vemos la historia de Europa y la historia de España, nos damos cuenta que los radicalismos han existido desde hace ya mucho tiempo.
Bueno, está dentro del ser humano, ¿no? Ya se decía que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no?
Pues eso parece. Y los socialistas contra los socialistas. Finalmente, ¿habrá investidura de Sánchez, sí o no?
Pero me pregunta toda la semana lo mismo.
Porque todas las semanas pienso que vas a cambiar de opinión.
No, yo durante un tiempo suelo pensar lo mismo, ¿no? Que es lo que algunos creen.
Pero Sánchez cambia mucho.
Él cambia de opinión, él no miente, cambia de opinión, ¿no? Pero ya te digo que desde mi punto de vista está cerrado desde el 23 de julio, está cerrado o antes el pacto, que todo esto es un paripé. Para
teatrillo.
Para justificar el relato. Lo que pasa es que entre medio es verdad que Feijóo aceptó la propuesta de investidura del rey y les frenó, que es lo que creo que les molestó, les frenó los tiempos que ellos tenían marcados. Pero ahora han seguido otra vez con el teatrillo. Ya salió Yolanda Díaz pues diciendo que van a bajar la jornada laboral y que no van a verse afectados en la reducción de sueldo, que bueno, un montón de cosas que efectivamente, y lo hablo,
y no va a afectar a la inflación,
y
eso,
que lo digo con toda la ironía del mundo, nos hacen cada día más atractivo para que las empresas extranjeras inviertan en España.
Bueno, y las españolas también.
No, hombre, las españolas se van a Holanda o se van a otros lados, como ha pasado con Ferrovial. Y desgraciadamente, yo que he tenido la experiencia reciente de tener que estar en una feria promocionando, además, las bondades de invertir en Tenerife, la pregunta que me hacían, y creo que con acierto, algunos representantes de algunas empresas que potencialmente pudieran instalarse en Tenerife, mire, ¿y el régimen laboral y de seguridad social es el mismo en Canarias que en toda España?
De momento sí.
Claro,
dale idea.
Nos mataba.
Pues Pedro, ¿qué te digo? Que la semana que viene nos volvemos a encontrar en tu trinchera para defender las ideas.
A ver si se puede.
A ver si te dejan.
No, dejarme si me dejan siempre.
Pues nada, Pedro, un abrazo.
¿Te crees que estamos en la época de Pedro Martín, que no se podía hablar? Estamos en la época. No, ahora sí habla porque está la oposición. En la época en la que él estaba en el gobierno no podía hablar nadie, salvo él y a los que le mandaba leer sus comunicados de prensa. Pero ahora no, ahora estamos en una época de libertad.
Bueno, pues yo que me alegro.
Yo también.
La semana que viene más. Bueno, pues ya hemos hablado con Reyes Álamo, ya hemos hablado con Pedro González, y ahora tenemos un invitado que teníamos ya alguna cita pendiente y por fin hemos conseguido cuadrar su agenda para que nos visites aquí a los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz para hablar de Mercarte. Se trata del consejero de Juventud y Formación del Cabildo Insular de Tenerife, don Serafín Mesa, que ya es la segunda vez que viene por aquí.
Segunda vez y tercera, que contamos los de teléfono.
La tercera.
Muy buenos días, Diego, buenos días a todos los oyentes.
Muy buenos días. Mercarte es un proyecto que ya lleva acompañando al área de juventud del Cabildo Insular de Tenerife unos años, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, como ya habíamos hablado en alguna ocasión, cumple el próximo año 2024 ya 20 años de ediciones, 20 años de proyecto. Yo antes de entrar en mis responsabilidades en el gobierno insular lo conocía de desde fuera, y ahora pues tengo la suerte de poder pues marcar las líneas, ¿no? Junto con los técnicos del Cabildo, que vamos, son unos hachas, y con la combinación también de recoger la opinión de todas esas personas jóvenes que participan en el proyecto, ¿no?
¿En qué consiste el proyecto Mercarte?
Mercarte es un proyecto divulgativo, artístico, que nos sirve para potenciar a toda la población juvenil artista que tenemos en Tenerife. Hablamos desde pintura, escultura, fotografía.
Artes gráficas, no musicales ni teatrales.
No, artes gráficas, exactamente. Y no incluimos en este caso pues el diseño gráfico, sino bueno, vamos más a las artes más clásicas.
Tradicionales.
Tradicionales,
pintura, dibujo, escultura.
Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que busca es visibilizar y promocionar a estos jóvenes, que también les sirva para que arranquen en este mundo y puedan ser pues el modo de vida, ¿no?, de ellos. Son jóvenes artistas que tienen muchísima pasión por lo que hacen, solo hay que escucharlos de hablar de sus obras y al final, pues, ¿por qué tener que dedicarse a otra cosa o tener que estudiar otra cosa si esto es realmente su pasión, ¿no? Pues ese es el objetivo de Mercarte, ¿no? Poner a disposición todas las herramientas que desde una institución insular podemos para que ellos sigan caminando su curso y sigan caminando en su proyección artística.
Lo más importante de Mercarte es poder ofrecer un sitio donde exponer sus obras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal fue la exposición de La Bamba?
Pues muy bien, mira, ahí tenemos dos líneas de actuación. Una es esa que habla concretamente de La Bamba, que pues inauguramos ya hace un par de semanas. El La Bamba Resort nos daba la posibilidad de tener un lugar único, como es sus instalaciones. No solo para exposición, hemos firmado un convenio con ellos a 2 años y medio, donde cada 3 meses van a ir cambiando 4 artistas diferentes, sino también para un punto de venta. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Esta gente tiene que vivir y tiene que vivir de sus obras de arte. Pues, ¿por qué no llevarlos a sitios que, bueno, pues nos pueden ofrecer un público objetivo con un poder adquisitivo diferente y que pueden comprar esas obras? Esto no quiere decir que no estemos acercando también las obras a los residentes canarios y a nuestra tierra, ¿no? Sino que estamos complementando también como una oferta turística a todas aquellas personas que nos visitan. Entonces, tenemos que agradecer la predisposición que hemos tenido por su parte. Sumamos también la feria que hicimos hace 2 fines de semana en el Siam Mall, aprovechando el puente de octubre, que nos garantizaba pues un público medio de 25 a 35 mil personas por esas instalaciones, ¿no? Y al final pues habían 16 pibes allí con sus obras de arte vendiendo, ¿no? Y luego tenemos la otra parte, que es la que venimos a hablar hoy, Diego, que es acercar esa exhibición de arte también al residente canario, donde también se puede comprar, ¿no? Que es estas ferias Mercarte, que vamos a inaugurar este viernes.
Este viernes, por fin.
Este viernes, sí.
Porque
sí,
se
sí.
ve que era a finales de octubre, pero no tenía claro cuál era
sí,
la fecha.
Sí, vamos a empezar, bueno, arrancará el viernes 27 desde por la mañana, hasta, y viernes entero y sábado entero también todo el día, ¿no? El viernes por la mañana va a estar reservado para que los institutos, concretamente del Puerto de la Cruz, visiten los stands de los 13 artistas que vamos a tener. Y a partir de la tarde, pues ya habrá diferentes actividades también culturales. Vamos a mezclar en este caso, sí, pues cultural en el sentido de música, diferentes talleres y demás a lo largo de los 2 días, ¿no?
Este proyecto está vinculado a la isla de Tenerife. Uh-huh. Cualquier artista canario se podría acercar. ¿Cómo lo hace? ¿A través de la página web del Cabildo o hay un departamento en el Cabildo dispuesto a aceptar?
No, se puede. Mira, de hecho hemos lanzado la semana pasada ya las bases de la nueva edición de Mercarte 23-24. ¿Vale? Normalmente el ciclo de Mercarte comienza con la Feria de Navidad, que normalmente, tradicionalmente, se realiza en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz, que este año, pues, después de las renovadas obras que han tenido y ha quedado un espacio bastante chulo, vamos a intentar también estar ahí en el mes de diciembre. Esas bases regulan cómo se inscriben, cómo se apuntan, y esas personas que están ahí pues son las que ya forman parte del proyecto Mercarte durante los próximos años, ¿no? Esto está enfocado para gente que no haya participado en Mercarte. Lógicamente, la base de datos de todos los artistas que ya están, pues ya los tenemos fichados y contamos con ellos para, ¿no?, para futuras iniciativas. Pero siempre, todos los años, lanzamos esta convocatoria de bases para recibir a gente nueva. Lógicamente, las redes sociales son un instrumento muy importante, pero no nos quedamos ahí. Vamos a los institutos, sobre todo los que tienen relación con arte. Mandamos también pues comunicado a los ayuntamientos para que trasladen a, por ejemplo, pues el Ayuntamiento de La Rotava, que tiene una edición muy importante de arte joven en la calle.
Este domingo.
Este domingo,
29. Aplazada por la lluvia. Al final llovió.
Lo mejor que hicieron fue trasladar. Al final, ellos tienen también una base de datos de jóvenes artistas de su municipio que participan en el arte joven. Oye, pues, mándenle esta información que se puedan ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos no solo una convocatoria que lanza ahí y se queda, sino que creamos una red capilar insular hacia abajo para que llegue a la más cantidad de personas posibles, ¿no?
Serafín, ¿se puede dedicar uno y vivir dignamente dedicándose al arte?
Yo creo que sí. ¿Hay que mejorar las condiciones? Por supuesto. Pero yo creo que sí, al final es lo que intentamos, ¿no? Yo siempre he dicho que, bueno, estos días hacía una publicación con la presidenta, con Rosa Dávila, en redes sociales. Bueno, fue el viernes pasado, no sé si eran las 10:30 de la noche. Llevamos un viernes bastante intenso, ¿no? Y simplemente hacía una reflexión de vaya viernes que hemos tenido, pero no me quejo porque estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, lo trasladamos eso a los jóvenes artistas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo de antes. ¿Por qué tienen que estudiar algo por garantizarse, pues, tener un sueldo a final de mes? Lógicamente todos tenemos que comer, pero ¿por qué no ponemos todas las herramientas para que puedan vivir de ello? Entonces, en el Sean Moore, por ejemplo, había una de las artistas que me decía, no, yo vivo de esto. Ella va a no sé cuántas ferias a lo largo del año y consigue vivir de eso, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo bien desde el Cabildo. Y, lógicamente, ella también, que se busca su guiso por ahí, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues tenemos que poner todas las administraciones públicas, en combinación también con las empresas privadas, los recursos para que estos jóvenes artistas puedan seguir viviendo del arte, ¿no?
¿Dónde es la feria de Mercarte en el Puerto de la Cruz? ¿En
qué? Pues mira, nos vamos a ir a la Casa de la Juventud de Puerto de la Cruz. Vamos a utilizar todo lo que es el interior, las dos plantas. La parte de arriba estará destinada a los 13 artistas jóvenes que van a exponer sus obras. La parte de abajo estará destinada a diferentes talleres y luego por fuera, pues como sabes que hay una pequeña terracita, una pequeña zona allí, vamos a destinarla a un poco más chill out, con musiquita, con talleres y demás ahí en el exterior, ¿no? También que sirva un poco de efecto llamada para todo el mundo que pase por fuera, ¿no?
Bueno, pues la verdad, a partir de este viernes, ¿hasta qué fecha tenemos posibilidad de ver esa exposición?
La feria se trata en dos días, ¿vale?
Hasta final de asistencia, sí, porque se puede comprar todo lo que se ve.
Todo, ¿no?, lo que se vea se puede comprar, sí. Ya habíamos tenido una exposición, que es la Mercarte Espongira, que se hace en el Museo de Arte Contemporáneo del Puerto de la Cruz, en la aduana, que sí estuvo dos o tres meses. Esto es una feria puntual de dos días, ¿vale? Donde también, bueno, pues tendremos diferentes talleres de K-pop, de pues realidad virtual siempre enfocado a arte, diferentes actividades, pero bueno, se aglutina solo en dos días, viernes 27 y sábado 28 de octubre.
Así que deprisita, no vaya a ser que se acaben las obras de arte, porque la verdad hay auténticas maravillas por descubrir, ¿no?
Totalmente.
Pues Serafín Mesa, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio, y ya sabes que esta es tu casa, que cada vez que tengas cosas que contarnos con respecto a la juventud de Tenerife, pues aquí tienes los micrófonos abiertos.
Es un placer, Diego, siempre venir a este puerto, venir a la casa de Gente Radio, que siempre nos tratan tan bien. Así que muchísimas gracias.
Pues acabamos aquí la entrevista con Serafín Mesa y nos vamos a la segunda pausa musical del día de hoy, que nos va a llevar a la tertulia. Juan Luis Guerra nos ofrece Rosalía.
Trigo y verdura, para despertarme en una nube de levadura, que tú me quieres.
Bueno, pues ya tenemos el micrófono abierto, así que tengan ustedes cuidado con lo que vayan a estar estando hablando. Don Antonio Alarcón, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Don Santiago Martínez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues estábamos hablando precisamente de que estamos buscando la cuarta silla que siempre anda vacía y a veces se llena con alguien de una formación política o de una ideología derecha nacionalista, pero que nos sigue costando muchísimo trabajo rellenarla con una silla del PSOE, porque progresista tenemos a Santiago Martínez, ¿no?
Ahí estoy.
Un poquito.
Yo creo que el silencio no es rentable. Y el que pretenda tener silencio para confundirlo con la prudencia se confunde en política.
Bueno, ya anuncio que he conseguido que vengan un representante del Partido Socialista, creo que un buen representante, es Nira Cierro, secretario de Organización Regional. La próxima semana, no, la siguiente, día 9 de noviembre, está cerrada una entrevista con ella para que haga una valoración del nuevo gobierno de Canarias. Pero la situación del PSOE en Tenerife, y no hay ninguno aquí hoy, ni se le espera, a pesar de muchísimas invitaciones, no es tan clara como parece, ¿no? No están tan unidos y tan cerradas filas como a veces pretenden, ¿no?
Ellos cierran cuando tienen que cerrar.
Pero lleva mucho tiempo en crisis, ¿no?
Bueno. Crisis, yo creo que crisis a medias, sobre todo porque saben perfectamente cerrar cuando gobiernan, que fue la suerte que ellos tuvieron, y lo que les dio oxígeno fue el gobierno de Canarias y el gobierno del Cabildo los últimos 4 años, que hizo que todos los que no querían a Pedro Martín se lo tuvieron que tragar y callaron además, porque había muchas voces discrepantes con Pedro Martín. Y Ángel Víctor, la verdad que no tiene ese rechazo ahora mismo, es una persona, yo creo, yo lo conozco hace años, un hombre muy educado, no entra en problemas, además sabe escuchar a la gente.
Es afable en el trato.
Exacto.
Educado.
He dicho PSOE de Tenerife.
Ah, PSOE de Tenerife está claro. Pero PSOE de Tenerife, que hemos tenido a Patricia, que destrozó el partido. Y se destrozó.
Missing to do,
no sé. No, está la.
Como que no, parlamentaria y jefa de la oposición.
Está en la mesa. No parlamentaria, está en la mesa. Missing to do.
En la mesa las perritas son buenas.
No, bueno, institucionales.
Las perritas te refieres al dinero, ¿no?
No, todo. Y luego de Pedro Martín, después de Patricia, Pedro Martín, que no sé quién de los dos es mejor o peor. Pero lo que sí es verdad es que el partido en Tenerife han tenido... A ver, en Tenerife le pasa casi como a Coalición Canaria, la fuerza de Coalición Canaria es Tenerife. Y aquí ellos han tenido muchos municipios a lo largo de la historia y han tenido posibilidades. Es verdad que a partir de que dejaron de gobernar en Canarias, desde Jerónimo Saavedra y después la vicepresidencia aquella que tuvo aquel vicepresidente que nunca me acuerdo su nombre.
Patricia Hernández.
No. Antes, con Paulino Rivero, del 2011 al 2015. Hombre que estuvo 4 años.
Mauricio.
¿Juan Carlos Alemán no fue?
No, del PSOE. Mira tú si fue importante que ninguno lo recordamos.
¿El de Wimar?
No.
Fue vicepresidente poco
después
tiempo.
Después lo buscaré. ¿Quién es? Fue vicepresidente con Paulino Rivero del 2011 al 2015.
Antes,
que pasó,
antes que Soria.
Pasó por... No, después de Soria.
¿Antes o después?
11 a 15. El que se rompió fue 15-19 con Patricia. Uh-huh. Y el 11-15, que fue el que duró, el 7-11 fue con Soria que se rompió.
Ya lo estamos buscando todo en San Google.
Y me repito...
¿No caigo ahora mismo?
Yo tampoco.
Sí, es que imagínate lo bueno que fue para Canarias. Exacto, que personas como nosotros que estamos metidos en la política no lo recordamos por su nombre.
Es curioso, ya que estamos hablando de otros, a mí no me importa hablar de otros, pero tengo poca tendencia. El poder del PSOE en Canarias radicó en Tenerife y La Laguna. Quiere decir, el presidente de gobierno de Canarias, del Partido Socialista, ex presidente por ahora, su fuerza vino en La Laguna. Primero, él apostó directamente por
José Miguel Pérez.
Por Pedro Sánchez.
Sí, José Miguel Pérez.
José Miguel, ya se decía, José Miguel Pérez, es verdad.
Desapareció.
Desapareció, es verdad, ¿eh?
Y consejero de educación.
Sí, llevó educación. Oye,
increíble.
Sí.
No acordaba nada.
No.
Bueno, lo siento por él.
Yo me acuerdo de él, pero nunca me sale el nombre.
De la cara, ¿no? Ahora sí le he puesto cara.
Pues el presidente del PSOE, Ángel Víctor, nace con los votos de La Laguna, que es el comité local más grande de Canarias. Y que estaba ahí, estaba Pedro Ramos, etcétera. Y ahí él apuesta por Pedro Sánchez, es de los primeros, por eso se vincula directamente a Pedro Sánchez, sigue vinculado, y después en La Laguna fue donde lo eligieron. Realmente, donde sacó los votos definitivos para ser presidente regional del PSOE, fue en La Laguna. La Laguna es muy peculiar para un montón de cosas.
Y es socialista en La Laguna, ¿no?
No se sabe. Bueno, no es socialista en teoría. si lo mide por los votos, a veces no. Sí, a veces no. Ahora fue de coalición no. Mucho tiempo, fue del PSOE también, es verdad, pero en estos momentos está un poco raro.
Tenía Segura, el Fidio Alonso, Ana Dama, sí, bueno, Fernando Clavijo.
Es que si miras, han salido muchas personalidades.
Importante, de
Sí, claro, pues lo estoy
presidente
diciendo.
Presidente del gobierno.
Los nombres que he dicho.
Sí, bueno, en el mismo donde está, cada uno está en su sitio ahora. Esto es imparable, ¿sabes? Lo que pasa es que los años son imparables y...
La hemeroteca es muy importante, la hemeroteca
muy importante,
deja mucho
deja...
A la clara, yo estoy preparando un trabajo, usted no sabe que yo siempre saco cosas del puerto, intento sacar de mi tierra algo.
El PSOE en el puerto está muy unido.
Tengo, ¿eh?
El PSOE del puerto está muy unido.
Ahora mismo sí, el PSOE como PSOE sí.
¿Del puerto?
Sí, porque no hay quien le tosa a Marcos González, no hay quien le tosa porque, entre otras cosas, él supo hacerlo bien.
El que le tosa se muere.
Marco González
del enfriamiento.
Marco González le pasó en el puerto como a Coalición Canaria y es mi partido. Es decir, Sandra Rodríguez en Coalición Canaria echó a todo el mundo que no pensaba como ella y se quedó sola, más sola que la una. Y Marco Sinés al revés, Marco González, aunque no le importa que lo llame Marco Sinés, Marco González lo hizo al revés, unió a su gente a la que le daba poder y así, bueno, no hay que olvidar. Yo siempre digo una cosa.
Y a los que le quitaban poder le indicó la puerta de salida hacia un sitio mejor.
A todos los quitó a Tamara en su momento, quitó a Emilio Fariña en su momento, ha ido quitando a todos, a Jonás Santana, que era el concejal de Servicios Sociales, lo fue quitando a todos. Pero yo estoy haciendo ahora un trabajito, lo tengo casi terminado, lo publicaré en estos días, que es donde digo Diego, y no tiene que ver
conmigo, ¿no?
Tiene que ver con Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos, en algún sentido.
Sí. Te adelanto lo que decía, que vienen pasado mañana jueves.
Pues te lo prepararé mañana para que le puedas preguntar el jueves, porque lo voy a publicar. Y digo que en el 2015 David Hernández, actual segundo teniente de alcalde, decía que solo tenían que liberarse 6 concejales, un alcalde y 5 concejales, con un sueldo máximo de 1.900 euros. Decía también que los grupos municipales solo tendrían que recibir dinero los grupos municipales de los partidos que estuvieran en la oposición, no los que estaban en el gobierno. Y decía también que un máximo de 300. Pues ahora aprobó que hayan 12 liberados, que él cobre 3.250 euros y que además de 300 euros que se cobraba por grupo municipal, ahora se cobra por concejal en el grupo municipal, ahora se cobra 456.
Si lo digo.
Entonces, donde dije digo Diego. Decía que no tenía que existir personal de confianza porque insultó
hasta que lo son.
Al personal de confianza hasta diciendo que solo servían para traer café. Y ahora tiene 2.
¿Pero no te acuerdas que Pablo Iglesias dijo que no cobraría sino sueldo mínimo?
Sí.
O máximo el doble del sueldo mínimo y nunca ha dado... No,
3 veces.
3 veces, ¿verdad? Bueno. Lo que ha cobrado es 4 veces y más. Si puede él y su mujer, pues simplemente llevaba a su pareja, porque su mujer, hay que tener cuidado de decirlo, ¿no? Si su pareja, pues mira, han cobrado lo que... Bueno, una casa simplemente...
Han cobrado lo que no está escrito.
Lo que no está escrito, 1.000.000 y pico de euros de la casa.
Y lo que no se sabe.
Pero aquí al final se sabrá todo.
Volvemos al tema de las casas de cada cual. Cada uno se ha comprado la casa que ha podido
comprar. Pero no han dicho lo contrario.
Vamos a ver.
Santiago, no vamos a ir contra ti, pero ¿dónde va a ir Irene Montero a ganar lo que ha ganado en los últimos 4 años?
No, pero oye, yo no
digo... ¿Quién se lo va a pagar?
Pero vamos a ver, yo no digo que...
¿Qué empresa se lo paga?
Cada uno se compra la casa que quiera. Pero si tú presumes de que vas a vivir en Vallecas con 50 metros cuadrados, te criticaré por haber dicho que querías estar en Vallecas y que ibas a cobrar simplemente sueldo base.
Julián Guille se jubiló en el piso que tenía de profesor.
Sin duda.
Por ejemplo,
trillizos o mellizos y buscó una casa mejor, pues ya está.
No, una casa mejor. Yo me alegro que tú llames una casa mejor, una casa de 1.000.000 de euros. Yo la conozco, la casa. La casa tiene 1.000 y pico metros de jardín.
Pero ¿quién no la conoce? Si se ha salido en los televisores durante cantidad de
tiempo. Bueno, pero además, no solamente no eligió Vallecas, sino eligió en el sitio más fino de Madrid.
Eso le pasa por comprarse una casa bonita.
Y después dice, ahora es que no hay que tener no sé qué. Tiene au pair, tiene jardinero, que no está mal, tiene un buen jardín, tiene una piscina. Me alegro que tenga piscina, sí. Pero lo que no me alegro es que diga que los que tengan piscina son unos burgueses. Hasta que lo tuvo él. Y no, de Vallecas se fue a vivir al sitio más fino de Madrid. Me alegro por él. Pero que no
pero
lo diga.
Es que eso hasta yo, que llegaron al gobierno eran casta. Y ahora ya dejaron de ser
casta. Espero que el ayuntamiento del pueblo correspondiente le cobre el IBI a la piscina que corresponde. Y un extra por el gasto de agua que tienen las piscinas.
Oye, no digo
que es una cosa de las que proponemos casi siempre.
Bueno, porque cobra. Porque
yo sé que tienes un papel muy difícil en intentar defender esto.
Esto no
sirve, pero
no
es que esto
es que le molesta hasta él.
Hombre, yo claro. sé, yo sé, pero esto es indefendible y por una Total. Sola razón, que Alarcón lo ha dicho perfectamente, que es que donde dije Diego, digo Diego. Sí. Yo, si no hubiera, si él no hubiera dicho nada de lo otro.
Ahí estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos.
No, pero además, la
nadie se estaría metiendo
llegas,
con la
llegas
casa.
Llegas prometiendo unas cosas y después claro. haces las contrarias. No,
llegas, ¿no? adquieres el poder porque luchas contra lo que está establecido para cambiarlo y mejorarlo, porque son unos corruptos los anterior casta política, y entran y son más casta que ninguno.
Claro que,
yo no he visto tanta casta en mi vida que en Podemos, lo digo con todo el respeto, ¿eh? Digo Podemos, no, digo en persona de Podemos. Yo respeto
claro, porque luego en la base hay gente persona, muy buena.
Sea donde sea.
Es que luego en la base hay gente muy buena.
Pues sin duda.
Y gente que vive conforme a su pensamiento.
Y dedicado a los demás.
Pero luego hay gente que no, y hay gente como David Hernández en el puerto, que decía que tener el coche del parking de Pamarsa con una tarjeta municipal, eso era casta, y ahora no tiene el coche, tiene su furgoneta que costó 60.000 euros y la deja durmiendo por las noches ahí.
Estaría bueno que no.
Que lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero no lo critique. Yo no lo critiqué nunca. A mí nadie me puede decir nada, porque yo ni critiqué el parking a nadie, ni critiqué el sueldo. Nunca he criticado el sueldo a nadie. Nunca.
No tengo sueldo.
Y eso que Salvador García tuvo un enorme sueldo, y eso que los concejales del 99 al 2015, los concejales, hablamos en pesetas, cobraban 250.000 pesetas por media jornada.
Mi madre.
Que era un dineral de la época.
Hombre.
Nunca lo critiqué. Yo cobré 3.000 euros durante los años que fui teniente de alcalde. Y ahora están cobrando, pero yo nunca, a mí no me pueden decir nada porque yo no lo critiqué.
Bueno, yo no solamente lo criticaba, tengo que tener un jefe de servicio de cirugía de mi hospital, cobra 2.100 euros en mano.
Punto. Eso es una barbaridad.
Punto. Eso es lo que cobra. Yo no digo que sea.
Que
cobra
3.000 ¿no?
es mucho. Yo lo que digo es que eso es en este país, en Canarias.
Sí, pero en mano, eso es limpio.
Sí, sí,
eso bueno, es aproximadamente los 3.000 euros.
Sí, no importa, bruto. Pero es que estamos hablando para cobrar ese dinero. Ese jefe de servicio tiene que llevar 30 años de
claro, cirujano. Sí, sí, no. Digo, no tiene nada que ver un jefe de servicio
no,
de.
No, pero yo te digo.
Un médico con un político.
Es que hay profesiones bien pagadas y profesiones mal pagadas. Y además, probablemente no tengan que trabajar 37 horas y media al mes, ¿no?
Bueno, no, los médicos no tienen horario en principio, pero bueno, tampoco quiero hacer.
Ni fecha en el calendario, que decía la canción, ¿no?
Bueno, sí, esto, y en definitiva, y después además tenemos el gobierno más grande de la historia democrática de este país. Mira que es un récord feo, ¿eh? Tenemos el número de asesores mayores de la historia, mil y pico. No puede ser. Eso es injusto, eso es abyecto, eso es tomarnos el pelo a todos los españoles.
Pero nos vamos copiando, en la comunidad autónoma tampoco tenemos un gobierno pequeñito, ¿eh?
Bueno, yo no ha acabado todavía de formarse todo lo que son los cuerpos.
¿Todavía quedan más?
No, bueno, yo no
los tengo. Han habido más grandes.
Sí, sí, pero este está pequeñito, ¿eh?
Bueno, pero
pasa
pero,
que también ahí podemos decir que también llegaron al poder diciendo que iban a reducir la administración pública y la han incrementado.
Vamos a ver cómo acaba cuando hay que deformar todo, porque esto es un problema de ver cómo acaba todo. Yo creo que no va a ser así, pero bueno, es lo que hay. También es verdad que hay otras circunstancias, ¿eh? Hay circunstancias distintas. El tema del COVID ha machacado un montón de cosas, porque es verdad, y ahora no hablemos con la crisis que tenemos. La crisis que
hombre,
tenemos.
Si ponen directores generales para crear después plazas de funcionarios o de personal para realizar alguna labor, vale, pero es que hay direcciones generales que tienen dos empleados, ¿eh?
Sí, mira, bueno,
están infradotadas de.
Yo debo decir que no me sé bien el organigrama del
gobierno. Es muy grande, es muy grande.
Sé que hay mucha gente en el organigrama.
Si la idea es profundizar en esos temas, bien. Pero con los equipos humanos que hay, es que están infradotadas muchas direcciones generales.
Montones. Yo lo que
no tienen recursos para hacer prácticamente nada.
Lo que hay que hacer es efectivo. Hay que medir que se tomen medidas reales y efectivas. Y que se note. Y que haya cambios radicalmente en la forma de hacer las cosas. Y esperemos, todavía llevamos ciento y. Y ahí llevamos más de 100 días, pero muy pocos, ¿eh? Con lo cual, y encima, en un problema de crisis que no hay gobierno central, el que no haya gobierno central machaca mucho, crea incertidumbre.
Económicamente va a ser un problema.
Un problemón de mucho cuidado.
Económicamente va a ser un problemón. En principio, el presupuesto fortalece a la sanidad y a la educación.
Sí, bueno, pero.
No se bajan los impuestos tampoco.
¿La del gobierno de Canarias?
Sí.
Y fortalece la sanidad y educación, ¿por qué? Porque se gastan más dinero.
No, en teoría va a haber más dinero para esas dos partidas.
¿Sabes qué pasa?
Pero eso no garantiza que vaya a estar mejor, ¿eh?
No. Lo que ha dicho antes Alarcón, sencillamente hay que ser efectivos. O sea, si hay que gastar, se gasta, pero que la gente, que la ciudadanía note esos beneficios, ¿no?
No, claro. Si tú metes dinero en un sitio sin arreglar una crisis, tú metes dinero en una empresa en crisis.
Se pierde el dinero.
Se pierde dinero en la crisis. Arregla la crisis y mete el dinero después, porque si no vamos perdidos. Y ahí tenemos ese riesgo que pueda ocurrir, ¿no? Uh-huh. Hay que buscar profesionales, la sanidad española está devastada, la canaria también, devastada. Hay una provisionalidad de los puestos, miles de puestos provisionales todavía.
Pero mira, tú que estás dentro, ¿por qué se ha devastado? ¿Porque no se cubrieron los puestos cuando tenía que haberse cubierto?
Por muchos motivos, porque no se le ha cuidado, no se ha mimado el hecho sanitario. El hecho sanitario debe ser prioritario. No se ha cuidado. Cuidado significa cuidado. Plazas, personas, miles y miles de personas que estaban interinos.
Eso lo conozco. No, mi hijo es interino y lleva 11 años de interino.
Yo creo que puede haber interinos, pero no puede haber un 80% de interinos y que se mantengan en el tiempo. No un 80%.
Falsos interinos.
Y así. Ese tipo de cosas no pueden ser. Y efectivamente se lo estamos pagando. También es así que tenemos una lista de espera insoportable. Es verdad que también estamos con otro gobierno y hay que darle la oportunidad que se tomen medidas, seguro que se te van a tomar, porque las conozco, de mejorar la lista de espera y hacer una estrategia de lista de espera de abordaje, pero no esto está colapsado, ¿eh? Ojo. Uh-huh. Y eso hay que mejorarlo.
Y además que yo creo que es un problema independiente del gobierno que esté.
Sí, debe de serlo.
Es un problema. No, pero es que además me consta que Fernando Clavijo en su gobierno del 2015 al 2019 hizo. Me consta que Ángel Víctor también trabajó para la sanidad, le saliera bien o le saliera mal. Como pasa, yo tengo familiares dentro de la sanidad, trabajando en la sanidad, y sé cuáles, o por lo menos te comentan cuáles son los graves problemas, pero yo creo que tenemos un problema, independientemente de que no se cuide, también tenemos un problema de masificación. Sí, hemos crecido en las islas que no está escrito.
Sí, eso es lo que pasa, sí, es verdad, eso también es verdad, pero espera, ni hay hospital del norte ni hay hospital del sur.
Claro.
No me hablen de. Es como si te digo que no hay hospital del norte ni hospital del sur, y yo que tengo mucha juventud acumulada, empezó conmigo, por decirlo así. Lleva 30 años Hospital del Norte y Hospital del Sur.
Paulino Rivero lo inauguró el 31 de marzo.
Y como sigue sin haberlo, pues no lo
sin
hay.
Sin broma, ¿eh?
Y después, después hay una problemática que yo no soy nada pleitista, no soy nada del pleito insular. Aunque me lo he leído con don Marcos Jimera, me cedió, por cierto, su libro, incluido sus derechos, antes de morirse, que era amigo mío. Pero existe el pleito insular. Sin duda existe el pleito. Existe el pleito insular muy soterrado, que es Las Palmas, ya lo he contado, tiene la provincia hermana tiene unas cosas clarísimas en la sociedad. Primero Las Palmas y después el resto. Seas del PP, de coalición, de Izquierda Unida o de Podemos, todos piensan igual. Uh-huh. Y nosotros no, nosotros los mayores enemigos nuestros somos nosotros.
Exacto.
Y eso en sanidad se está viendo de una forma alarmante. Se está invirtiendo casi todo en la provincia hermana. Se han puesto dos trasplantes de facto, inmediatos, pulmón y corazón, en un hospital que no había trasplante. ¿Cómo se creó? CAS. Se contratan 7 médicos,
y 20
enfermeras, aparatos y ya está. Punto. Bueno, pues eso también se está viendo en la sanidad de nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra, digo Tenerife. Y seguimos siendo los mayores enemigos del chicharrero. No es el de Las Palmas, es el chicharrero. Seguimos con eso, seguimos con la carretera.
¿Y ustedes ven luz al final del túnel? ¿Creen que en esta legislatura habrá Hospital del Norte y Hospital del Sur?
Tiene que haberlo.
Debería. ¿Pero parece?
¿Sabes debería. Por qué tiene que haber?
¿Huele a que va a haberlo?
Las pruebas diagnósticas, o sea, ¿cómo se llama esto?
Donde escáner.
Tienen el escáner y estas cosas, las pido en el Hospital del Norte.
Es una maravilla. Sí. Yo me he hecho los últimos 3 escáneres que me he hecho. Y vas con tu tarjeta sanitaria, claro, sin preguntarle a nadie, con tu cita, te metes en una maquinita, pin, te sale el numerito, en menos de 15 minutos, desde que llega hasta que sale.
¿Tú sabes por qué hay Hospital del Norte y del Sur? Carretera para ir al hospital central de aquí.
Y encima, más cortito el viaje, de la Orotava a Icoque, de la Orotava
a Icoque. Se quita contaminación, se quita coche. Pero ¿sabes por qué Tenerife necesita un Hospital del Norte y del Sur? No porque se le ocurrió a un político de turno, sino es que la población de Tenerife está en el norte, en el sur y en la capital. En Las Palmas está en un solo sitio. El 50% está en la capital. Con lo cual, el norte y el sur es un tema
totalmente distinto.
Ahora, es que además en Las Palmas tiene 3 grandes hospitales de primer nivel, de tercer nivel, totalmente completos. Si no, el Negrín, totalmente completo. El materno infantil, totalmente completo y aumentado. Y el insular, totalmente completo. O sea, más el militar, que también está. El Hospital Militar de Las Palmas es muy bueno, que está dentro de la red sanitaria. Con lo cual, ellos van por ahí.
El de aquí seguido, el de Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, pero es que aquel es nuevo. No sé si se acuerda, está hecho en la colina, pero un hospital de mucho cuidado. Aquí seguido.
Yo creo que este sí va a ser el mandato del Hospital del Norte y del Hospital del Sur, entre otras cosas, porque ha habido no solo empeño, sino porque hubo un
primer camino iniciado que se paró por la crisis, se paró por el COVID, y ahora es que no va a quedar más remedio.
Es necesario.
No va a quedar más remedio.
O sea, el hospital no es un edificio, ¿eh? El hospital es un edificio que tiene una cartera de servicio determinada. ¿Quién le da la categoría de hospital? El Servicio Nacional de Salud. ¿Qué? Un edificio como el del norte de ICOT, que nació mal parido, sin aparcamiento y sin nada, un desastre. Para ser hospital comarcal tiene que tener urgencias, paritorio, oncología, te estoy contando hasta 14.
Comarcales, ¿sabes? Nivel 1.
Comarcales nivel 1. No, nivel 1, nivel 3, nivel 3, 2. El nivel, vamos a ver, el nivel 1 es el más bajo. Es curioso, es la categoría de. Y el nivel 3 es la alta tecnología. Y eso no lo tiene, nada más que eso. ¿Qué significa que tenga hematología, que tenga oncología, que tenga urgencias, que tenga servicio de rayos, etcétera, etcétera, etcétera?
Material y personal.
Material y personal. Y esa es la que te da que tiene hospital, no un ambulatorio echado para adelante. No es porque tú metas dentro de un escáner, que lo hay, comprado por cierto por Imetisa, que hoy por cierto tengo una reunión de Imetisa, ya tienes hospital, tienes un edificio nada más. Y después, unido.
Imetisa que depende del cabildo.
Directamente, una conexión, yo lo presidí ya mucho tiempo. Imetisa es una empresa pública que nace en que en Canarias hay RIC. Y todas las empresas públicas tienen derecho a tener RIC y tienen ganancias. Y eso se inventó con nosotros Imetisa. Y eso permite invertir sin costar coste ni uno a la sanidad pública en nuevas tecnologías. Bueno, creo que es una fórmula muy sensata. Conclusión, que no tenemos hospital del norte y del sur. Y el hecho de que esté sociosanitario al lado es bueno. Pero no para utilizar los sociosanitarios como hospital, para usar los mismos recursos. Si tú tienes un sociosanitario que no tienes por qué tener servicios determinados, sino cuidados, y por cierto, en el sur también, tú puedes usar las urgencias del hospital de segundo nivel, el que haya, para eso también. Uh-huh. Los médicos de guardia, para eso también. Las pruebas que se tengan que hacer los señores que están ingresados en los sociosanitarios, para eso también. Se llama utilización de los recursos adecuados.
Y pues ojalá se nos escuchen y sea una realidad, pero yo tengo mis dudas de que las prioridades de este gobierno esté poner un hospital de nivel 2, que yo creo que es lo que tenía previsto.
Como alcalde, ¿sí?
Mercedes Roldó, aquí en la época.
Sí, no, pero yo creo que sí. Yo Fernando, yo conozco mucho a Fernando, ¿no? De verdad, aunque es mucho más joven que yo. Él es bastante sensible a la sanidad, de siempre. Yo he tratado con él porque como soy médico he tenido que tratar un montón de veces con él y hay que mejorarlo. Igual que el Hospital Clínico de Tenerife, el Hospital Universitario de Tenerife, que han querido cambiarle el nombre, porque es el Hospital Universitario de Canarias. Le han querido que quitar de Canarias que pongan Tenerife, porque es de Canarias, dicen allá. Se está matando por inanición. En la última legislatura lo han matado por inanición. Total. ¿Qué? ¿Cómo se mata un hospital no dándole tecnología? Te quiero mucho, pero no te doy tecnología.
Pues ojalá que estos cuatro añitos veamos nosotros el hospital nivel 2. Ojalá.
Yo estoy convencido de que sí.
La reclamación del norte en un momento dado estuvo muy potente, pero se diluyó como otras tantas cosas, ¿no?
Sí, bueno. ¿Quién es la mayoría que gobierna del norte?
¿Te refieres a partido político? En la Isla Baja es PSOE claramente.
Aquí tenemos La Matanza, tenemos El Puerto, tenemos unas mezclas. También. ¿Qué quiero decir? Cuando gobierna la izquierda, las voces del pueblo callan. Cuando gobierna la derecha es al revés. Yo subí la semana pasada un post en redes sociales con Punta Brava y todo lo que ha ocurrido con la calle Tegueste y demás. Hoy en día hay vecinos de Punta Brava que fueron sacados por López Afonso como alcalde y por mí como concejal de urbanismo porque sus casas se verían abajo. Uh-huh. Sigue habiendo un informe a día de hoy que dice que esas casas están en riesgo y se pueden caer en cualquier momento. A esos vecinos se les daba una ayuda económica para pagar un alquiler. Se les ha abandonado desde el mandato pasado. Se les debe 2 años enteros y estas personas están teniendo que pagar todo lo de su casa, todos los impuestos, luz, agua y demás, todo completo. Y además pagándose de su bolsillo el alquiler porque el gobierno socialista comunista les ha negado la ayuda. Cuando ocurrió lo otro, a mí me colgaron por los pies en el penitente. Ahora no hay una voz que salga a quejarse de eso.
No hay una voz, ningún sindicato de ningún lado.
Y luego lo que más me duele es que hay una oposición formada por el Partido Popular y por Coalición Canaria que no abren la boca para eso.
¿Hay oposición en el Puerto de la Cruz?
Sí, hay 9. 7 del Partido Popular y 2 de Coalición Canaria. Pero las cosas importantes no pierden, no gastan tiempo. Ahora con 500.000 de euros en facturas de fiestas, pues sí, pues habrá que denunciarlo, pero hay cosas mucho más importantes donde la gente permanece. Entonces, ahora mismo, claro que nadie se queja.
¿Tú te has oído quejarse en el puerto?
No, eso pues la situación que estamos. Decir...
Yo porque no he sido nunca proclive a coger y sacar fotografías, pero tengo un perro, paseo mucho por las calles del puerto y sinceramente no he visto en mi ciudad tan mal hace mucho tiempo. Está igual o peor que la crisis del 2007-2010.
¿Te refieres a limpieza, jardines, cuidado?
Todo, todo. Espacio. Todo. Yo porque tengo la suerte de que tengo teléfonos de personas... digo importantes en cuanto a personal, que les puedo mandar un mensaje y decir, oye, vente por aquí que esto está así, y es verdad que pero no podemos tener un municipio turístico con 30.000 habitantes, otras 25.000 camas de turistas pendientes a que la ciudadanía vaya sacando fotos y se las mande a los responsables para que se arregle.
El turismo necesita los espacios turísticos están muy abandonados en Tenerife, ¿eh? Y hay que meterle mano.
Había un plan para reformar los espacios turísticos que se paralizó.
Hay un problema en muchos ayuntamientos y es el control de las empresas concesionarias. Porque sí, en teoría...
Sobre todo con contratos caducados y prorrogados irregularmente.
En teoría tienen que hacer un trabajo, pero que nadie lo controla. Y al final, evidentemente, los concejales responsables de cada uno son los responsables de que eso no se haga bien.
Y después hay otro problema, ya que estamos hablando de Tenerife en general, es una institución clave de Canarias, pero de Tenerife sin duda, que es la Universidad de La Laguna, que está abandonada.
Cuando digo le han dado 10 millones a la Facultad de Medicina para cambiar los horarios y ya saben que lo ha gastado, ¿no?
Sí, no, pero sí, pero vamos a ver, 10 millones para que cambie el horario y que los enfermos vayan a cambiar de horario. ¿Es que la gripe no hay por la mañana o qué? ¿Es que no hay urgencias a las 7 de la mañana?
Que los médicos hagan las prácticas por la mañana en vez de ir a clase.
Sí, bueno, es un tema, bueno, yo no quiero discutir mucho, eso no se arregla, no arregla el tema de la porque...
Son como los 50 millones de los inmigrantes, le mando 10 millones porque
lo que hay que hacer es una Facultad de Medicina nueva que la han frustrado. Lo que hay que hacer es hacer un hospital nuevo doble, que nos lo deben hace mucho tiempo, porque el Hospital Universitario de Canarias está caducado en el sentido físico y no
sé... ¿De
qué
año es? ¿Del 70 y...? No, antes de morir Franco, ¿no?
Empezó conmigo, el nuestro, el Hospital Universitario de Canarias, cumplió otro día 52 años.
Tiene más años que la democracia.
Claro, bueno, esto, y hecho por el Cabildo de Tenerife, no hecho por nadie. Sino por el Cabildo de Tenerife.
¿Ese lo hizo Franco?
No
lo hizo. En la época de Franco, pero hizo el dinero del Cabildo. ¿Te acuerdas que el aparcamiento era del Cabildo?
No, perdón. Todo del Cabildo. Lo hizo en 11 meses. Todo del Cabildo. Costó 1,000 y pico millones de pesetas. Lo hizo entero. Por eso hay Facultad de Medicina aquí. En Canarias nace la primera Facultad de Medicina porque el Cabildo de Tenerife, gobierne quien gobierne, siempre ha sido sensible.
En el 71 gobernaba alguno más puesto a dedo.
No, bueno, sin duda. Bueno, pero gente.
En el 71 era. Era no, el presidente del Cabildo en el año 71, si no me equivoco.
Era Chicho Miranda, ¿no? O Galván Belluno, los dos.
No, anterior, no fue el portuense Isidoro Luz. De los 60.
Sí, yo creo que el clínico está relacionado con Chicho Miranda y Galván Bello, que se hizo en 11 meses, era un plano llamativo, porque era el mismo que el Hospital del Aire de Madrid, que se olvidaron de cosas.
Y ya no se volvió a hacer ningún hospital más en Canarias.
No se hizo más. Bueno, y además se ha parado la inversión en ese sentido, y lo necesitamos.
Rafael Clavijo
también, bueno, estuvo otro sitio sin duda, Rafael Clavijo. El gran personaje, Rafael Clavijo, chapó. Una persona increíble, con un corazón enorme, hizo una grandísima labor. Bueno, y ahí estamos. Quiero decir, problemas que tenemos en Tenerife ahora, para mí, tenemos sanitarios, de conectividad y emigración en general. El resto...
La conectividad se arregla porque ahora viene el rey. ¿Saben que viene el rey hoy?
Hoy sí, sí. No, si lo estaba hablando antes aquí. Viene de visita protocolaria.
Pero
sí.
Un día nada más.
Sí, bueno, viene a ver los del incendio en teoría. Bueno, me alegro por ello, por la monarquía.
Rectifico,
por...
del 30 de julio del 64 al 31 de marzo del 71, José Miguel Galván Bello. Rafael Clavijo fue después, Andrés Miranda entre medio. Sí, Isidoro Luz anterior.
Sí, Isidoro, yo conozco a Isidoro, pero no nunca tuvo con esto. Y el Cabildo de Tenerife tuvo que suplantar las necesidades que tenía que cubrir otros con acciones impropias. Usted sabe que hay propias e impropias del ayuntamiento. El Cabildo, cuando yo era vicepresidente, tenía más impropias que propias, porque iba a cubrir siempre las necesidades de la isla. Y los cubrió muy bien, las cosas como son. Y después se quedó hipertrofiado, con Ricardo, demasiado hipertrofiado, y nosotros dijimos que había que quitar empresas públicas que competían deslealmente. Pero bueno, el Cabildo lo
hizo. Que no se ha quitado ninguna.
Sí, algunas sí. Ya se quitaron 20 y algo.
Se han ido quitando.
20 y algo, seguro.
Otras no se pueden quitar porque no quieren. Ya los casinos se sacaron a la venta.
Y sí, nunca teníamos que haber tenido casinos. Y
no hay bueno, manera. Sí, porque yo soy croupier.
Sí, bueno, trabajador del camino.
Y no era político, con qué coste. Me presenté a unas oposiciones en el año 93, no, cuando no estaba fuera de la política, sí, no y gané mi plaza.
No, yo estoy contando que es que...
Sigue eso sin solucionarse, ¿no? El tema de los casinos de Tenerife no hay.
Bueno, la solución es... A ver, la solución de los casinos la da el público.
Ya, sí,
no, ahora mismo hay clientela para estos tres casinos de la forma que lo tienen.
Sí, yo no digo que no. Lo que pasa es que yo, que como estaba de vicepresidente del cabildo, me colocaron en el consejo de administración de dos cabildos, de dos casinos, que era el de aquí y el del...
¿El del sur o el de Santa Cruz?
No, el de Santa Cruz y el de aquí.
Pues entonces eras mi jefe en el...
Bueno, yo estaba en el consejo de administración nada más. Y bueno, cantaba mucho que una institución pública como el Cabildo esté metido en un tema tan delicado,
tan
importante, tan importante para la economía, etcétera, como los cabildos, como los casinos. ¿Qué ocurrió después? Cuando yo estuve, se puso a la venta. Salió a concurso y se quedó vacante.
Siempre ha quedado vacante.
Es que es muy difícil.
No, y no hay manera
de solucionar eso. En Gran Canaria se vendió y se compró rápidamente también.
Claro, yo creo que a eso hay que... No sé la solución. ¿Está claro?
No, primero, a ver, la solución es que ahora mismo, si quieres tres casinos, es mucho. Es verdad que el sur tiene clientela, Santa Cruz también, el puerto tiene la que tiene, sí, cuando bueno, el puerto era realmente la que es el hotel...
La
hotel Tahoro.
Una maravilla.
Yo trabajé un mes solamente porque yo saqué mi plaza para el Casino Santa Cruz y la verdad que era espectacular trabajar allí con esas vistas, con esa...
Bueno, es increíble.
El 8 de agosto de 1993, que fue el día que estuve en el casino por primera vez, 1.270 personas de clientes entraron. 1.200 clientes.
Es un sitio idílico.
En el 93.
Por cierto, estaba bastante descuidado, aunque esté en obra, está bastante descuidado su entorno. En este momento del Tauro.
Sí, el Tauro sí
es una pena, porque aquí es la joya.
Ahora
la
mismo, de todas formas, lo que es los terrenos están bien, pero es verdad que hay gran parte que está cedida a la obra. Es decir, sí, todo el lateral donde estaba el centro de salón del salón de congresos y demás, más todo el terreno lateral es del hotel. Me mandaron un vídeo el otro día de lo que pretenden hacer y va a quedar espectacular.
Bueno, es que es un sitio único.
También, nunca pero ¿cuándo acaba? Porque decían que la empresa iba a acelerar los trabajos después de haber estado un par de años parado
por el tema del COVID. Va bien, y lo que me hace una gracia es que ahora mismo algunos que critican el hecho de que se están cargando el Tauro porque le están quitando las paredes, ¿no? Lo que están quitando son las paredes falsas que le pusieron posteriormente. Si hay algo que está totalmente vigilado por Patrimonio Histórico del Cabildo, es la obra del casino, es la obra del Tauro. Eso yo lo tengo clarísimo, porque además a mí me pareció lo mismo y hice la consulta. Oye, de las ventanas, es que se está volviendo a las ventanas anteriores, porque al quitarle la cascarilla, se ha visto que hay bloques puestos para hacer un ventanal de 2 metros, lo hicieron en uno, entonces se está volviendo a la fisonomía anterior.
Yo creo que quede precioso ese jardín, hay que rehabilitarlo.
Además, con la entrada por el interior, ya la entrada no va a ser como está ahora, sino por el interior, con un acceso con piscinas, jardín, unas piscinas, va a quedar precioso. Y luego el centro comercial que está añadido, que era lo que le dio el empuje, todo eso le dio el empuje final para que hubiera porque no nos olvidemos que también el Tauro salió 3 veces y 2 veces quedó desierto.
Sí, pasa siempre. Si tú pones,
no, no por las condiciones que había.
Si es que sacas concurso por debajo de lo que significa eso, está claro. Lo que hay que hacer es que no competir con la sociedad civil. No se debe invertir dinero para competir con la sociedad civil. No tiene sentido. No tienes que entrar con las administraciones públicas donde lo pueda hacer el ciudadano, el empresario, etcétera, etcétera. Pero bueno, se merece Puerto de la Cruz que hasta ahora esté bien. El Puerto de la Cruz se merece, que es el inventor del turismo en España, por antigüedad solo, se merece mucho más cuidado.
La primera ciudad turística.
Sin duda.
Marbella no existía ni Puerto Banú, copias.
Benidorm fue la siguiente.
Benidorm, el mérito que tenía es donde estábamos nosotros y lo que hicimos. Los espacios turísticos están muy mal cuidados. Es muy clásico nuestro también hacer una cosa y dejarlo a la mitad. Hacer un jardín que se seque, eso es frecuentísimo. ¿Para qué lo haces si se seca? Y así cuidarlo mucho más.
Hay un mal que se suma históricamente mandato tras mandato, que es el mantenimiento.
Sin duda, pero eso sí.
Todos los municipios, todos, ¿eh? Todos los municipios.
Todo carísimo.
No cuidan el mantenimiento. A mí, y yo no voy a hablar mal de otros municipios que se lo ocurran y me da igual que gobierne uno que gobierne otro, pero de esos que tienen el San Benito de que, oh, qué bonito está, si uno pasa con tranquilidad, ve también que hay un montón de problemas y todo viene por lo mismo. Se decía antes, el ¿quién vigila? Yo creo que ahí es fundamental Paseo de la Costa. Se gastó casi 3 millones de euros porque aquello se iba abajo, se arregló, se volvió a hacer. Un Paseo de la Costa que quedó precioso, enfrente de La Paz, todo aquel por encima del hotel. Vas ahora y da pena.
Se abandona todo.
No, voy todos los fines de semana a pasear con el perro. Y
ya se ha arreglado, ¿no?
Se arregló una pequeña parte, pero es que no ha habido mantenimiento desde que se inauguró, el día que me fui yo del ayuntamiento, hace 4 años.
El mantenimiento es clásico nuestro. No sé si es canario, yo creo que es español, ¿eh? Quiero decir.
Sí, yo creo que es español también.
Jardines preciosos que duran un año y después hay que ponerlo nuevo. Pero así.
Y después, bueno, y hay algunos ayuntamientos que lo hacen bien, porque los jardines de aquí arriba de la Orotava, vete a mirar una brisna, ¿no? Está en ese césped cortado que parece un campo de golf.
Como dice Juan Carlos. Pasea con detenimiento y encontrarás.
Oh, sin duda.
Como en todos los sitios, está
claro. No, pero la gente que pasa por el pueblo de la Orotava y ve los jardines, y no hay pocos, ¿eh? Hay pocos. Están cuidados, muy cuidados. Claro, vete al puerto y la diferencia.
Sí, pero la diferencia.
Y no se gastan más por
No, se gasta mucho más el puerto. Se gasta mucho más el puerto, pero que yo repito lo mismo. Yo estuve dentro y fui concejal y teniente de alcalde, y mi lucha era siempre lo mismo. El puerto tiene exceso de jardines. Tiene un exceso de jardines porque lo que tú no puedes mantener se convierte en gris.
Yo, ya, lo que pasa es que el jardín es un tema muy bonito, quiero decir, desde el punto de vista de medioambiental, siempre es un gran depurador de CO2, con lo cual
si tienes exceso, se convierte en feo. ¿Y qué me refiero a exceso? Vamos aquí detrás a la avenida 8 de marzo, vemos jardines en los laterales, jardines en el centro, árboles, un exceso de poner cosas. Sí, bueno, que posiblemente si limpiaran y arreglaran y se quedaran las palmeras laterales y los árboles centrales, darían oxígeno, darían sombra, habría basura.
Yo soy un ferviente defensor de los árboles, cada cuanto más años tengo, más todavía. Yo bajaría impuestos que implantar árboles, sin duda.
Bien plantado.
Sin duda, claro.
Que no se caigan tengan donde echar raíces.
Pero es que si te fijas, un árbol, no tienes tiempo en una vida física de ver un árbol bueno crecer bien. Con lo cual, cortar un árbol es un pecado siempre, siempre, como base, y se cortan muchos. Mira que cuesta ver un árbol, o sea, un framboyán de los que hay ahora, eso tiene ahí 50 años para verlos como están. Bueno, pues entonces hay que plantar mucho árbol.
Hay árboles urbanos, hay jardines urbanos, sí, y estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos.
Yo trataría
que son urbanos y jardines que no.
Sí, que no.
Una calle no es tu casa, no tienes que tener un jardinero todo el día cortando el seto. Hay que hacer jardines urbanos.
Ahora mismo hay una empresa que cuesta un pasta.
De mantenimiento.
De mantenimiento. Zona Verde, que es la que se encarga de toda la. Pues, no sé, es que falta un. Yo,
planificación, yo entiendo, a lo mejor.
Yo, ni eso. Yo creo que falta una mayor sensibilidad.
Sí, puede ser.
Y no, porque yo se lo digo a los responsables y que los conozco a todos y a los trabajadores también y los respeto porque entiendo que la mayoría son buenos trabajadores y quieren. Pero es que no hay. Hay una serie de normativas que es gracioso. Es decir, se cae la hoja del árbol. Parte de la hoja del árbol cae en la acera. Y parte de la hoja del árbol cae en el parterre,
en el alcorque.
Dentro. Lo que está en la acera lo barre el barrendero, lo que está en el alcorque no.
O sea, de loco.
Porque eso es de jardines.
Mejor no saberlo.
Claro, entonces tú paseas, como yo pasé esta mañana con mi perro por mi calle, y te ves que el barrendero, que se lo está currando, ha limpiado toda la acera, pero toda la parte lineal del parterre está llena de hojas porque él no la limpia porque eso es de jardines.
Que después viene un vientito y las
pone en la acera. Entonces, esa era mi lucha. Es decir, hubo, y en eso hubo una persona, Marcos Brito, que se empeñó y lo consiguió en el primer mandato 2003-2007 que yo estuve gobernando. Yo estuve el primero del 99-2003, pero en la oposición. Y ahí sí se empeñó en unificar, me refiero a sentar en una misma mesa, jardines, limpieza, recogida de basuras, todo, y vamos a trabajar conjuntamente. Luego desapareció.
Yo creo que
para eso está el concejal de servicios.
Una ciudad que tenga buenos jardines, que tenga buenos árboles, siempre es una gran ciudad. Madrid es una de las ciudades de Europa con más árboles plantados.
A pesar de Filomena, que se le cayeron unos pocos.
No, se le cayeron 100.000.
Y a pesar de la alcalde,
viene como está. Bueno, si van, Madrid está que se sale. Sí. Y cada día cuida más. ¿Qué ha hecho en la Gran Vía? Que yo no estaba muy de acuerdo en la obra, pero bueno. ¿Qué ha hecho en la Gran Vía? ¿Plantar árboles? ¿Ensanchar las aceras y plantar árboles? ¿Árboles adecuados?
Adecuados a una ciudad, es decir, hay que pensar.
El otro día oí que tenía, no sé si era 4 o 5 millones de árboles tiene Madrid. Millones de árboles. ¿Cómo se llama? La playa de Madrid, que es el Manzanares. Sí. Aquello es una maravilla, todo árboles, todo jardín maravilloso. Eso es, donde hay árboles, donde haya jardín, gran ciudad.
Árboles, vida.
La vida, totalmente de acuerdo.
Además, el concepto urbano moderno es pensando no hacer grandes jardines, no hacer grandes parques, sino incorporar la vegetación en la propia ordenación urbanística.
Pensando en el cambio climático, un árbol te da sombra en verano, te baja la temperatura. En invierno,
te quita kilos de CO2, sí, gracias a eso.
Limpia el aire y aparte de eso, crear los microclimas suficientes para que los arbolitos y los insectos estén y allá.
Y si barren las hojas, hace compost. Claro,
pero es verdad, te digo una cosa, o sea, es que la gente también no se da cuenta, pero yo cuando me voy a mi huerto, ahí en La Brotava, en el huerto urbanito que tengo.
Huerto, pero para hacer comida.
Sí, sí, para hacer comida.
El micro, que se te va lejos. El micro.
Las hojas de
el
los micro. Árboles que me quedan de camino me las voy
a coger. El micro que no se te oye.
Ay, perdona.
Oye, por cierto, me gustaría, si me permite, Diego, el otro día me invitaron a ir a la Real Academia de Medicina, la Real Academia de Arte de la Real, porque es Real de Canarias, de Tenerife, porque ingresaba, lo cuento con orgullo, ingresaba como miembro arquitecto, porque el arquitecto está dentro de Bellas Artes, por cierto, la institución esa hay que arreglarla, está rota, ahí es una preciosidad, ¿sabes dónde está, no?
No.
Está ahí, donde está Bellas Artes, ¿no sabes dónde están?
Sí.
En Irineo González, la plaza, que es una preciosidad de plaza. Ese edificio es histórico, es patrimonio y está abandonado.
¿De quién depende?
Pues yo creo que del ayuntamiento. Se lo dije a Bermúdez, que estaba allí. Digo, oye, esto se va a caer. Una maravilla, mira que tenemos cosas. Bueno, y ingresó Fernando Martín Meniz.
Buen arquitecto.
Bien, desconocido.
Bueno,
como era hermano de Adán, al cual yo
le tuve buenísimo
gran
arquitecto.
Estima, ahora cuento si quieres media.
Bueno, tenía un estudio de arquitecto con otros dos arquitectos muy potentes.
Yo creo que tenemos un tío hiper claro, hiper brillante, que está ahí. Que un hombre, como fue hermano de Adán Martín, bueno, como hermano de Adán le dan las cosas. Es un tío fuera de serie, lo digo con orgullo, porque los canarios somos muy, muy...
Adán era ingeniero y el hermano arquitecto.
Sí, sí, bueno, pero estábamos muy debatados, como es de aquí. Dio una charla preciosa sobre un concepto nuevo en general de lo que es el mundo de la arquitectura, maravilloso. Y yo lo cuento en antena, y mira que lo conozco porque tiene más o menos mi edad, me encantó el tema y yo creo que debemos de cuidar a nuestra gente, vengan de donde vengan. Igual que Adán Martín tuvo su gran labor también, lo digo, y yo soy del Partido Popular, es igual, encantado. Quien propuso que el auditorio, lo digo con orgullo también, ya que salió, y Diego me lo permite, que el nombre de el auditorio que tiene que llamar Adán Martín se llama Antonio Narcó, moción del PP. Que casi me matan, porque no querían que lo propusiera yo. Y se puso. Y se votó por unanimidad, pero me llamaron a las 4 de la mañana 4 o 5 veces para decir que quitara la moción. Lo digo para que lo sepa la gente ya. Bueno, y se lo merecía también, con lo cual, bueno, yo enhorabuena al nuevo académico de Bellas Artes de Canarias, que es Fernando Martín Meniz, que creo que...
Un enorme arquitecto, ¿eh?
Sí, señor, me alegro tú le preguntas a la gente... Y Martín Meniz te habla de Adán, pero no te hablan de él. Es un figura importantísima para mí, claro, que hay que reconocer.
En muchos casos Adán tapó la imagen de su hermano.
Bueno, lo cuestionaron porque le daban contratos públicos por su valía y se cuestionaba porque venían los contratos de la mano de Adán.
Es lo que pasa cuando hay dos hermanos que son crack y uno es político, el otro tiene que quedarse comiendo
o irse, emigrar.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, pero estamos hablando de un tema técnico, ¿no? Es que Fernando es un técnico, no político,
sí, pero es que eso,
creativo,
pero
es que eso con un concepto nuevo
lo conoce gente que está metido en esto, pero tú le preguntas a la sociedad en general por qué hizo y por qué
es el arquitecto más importante que tiene este país,
claro,
fuera de España. y donde todos los concursos importantes están en el MoMA, están en todo, tienen sus planos.
Sí,
allí.
Pero ahí llegaba la mano de Don Martín, te dirán aquellos
bueno,
importa, que...
Porque, bueno, claro. Yo, fíjate tú, que estoy donde estoy y encantado, lo digo aquí, una antena que me lo ha permitido, porque me acabo de acordar, y creo que tenemos la obligación de reconocer nuestra valía, esté donde esté ubicado. Somos unos destructores, somos come carne, pica carne permanente, solamente cuando se mueren.
Qué sí, bueno, esos son buenos todos.
Antonio, reconocerás que en este país somos especialistas en cargarnos a todas nuestras grandes estrellas y todos
los... Lo intentamos siempre, somos caimistas. Sí, bueno, eso es...
Menos a Gasol y a Rafael Nadal.
Bueno, la misma,
y a Miguel Indurain.
Bueno,
ha habido sí, que
lo he intentado. Pero, porque el deporte es de todos y el deporte, gracias a Dios...
Pero mira Fernando Alonso.
Sí, pero gracias a Dios el deporte bueno, en muchos casos es libre. Ha estado alejado de la política.
Y el problema de Iniesta es que tenía que ir acompañado junto a Iker Casillas.
No, bueno, yo creo que...
A Iniesta lo quiere toda España.
Toda España, porque es buena gente. Porque es que esta gente son ídolos del deporte.
Claro.
Que crean imagen en los jóvenes. Uh-huh. Porque el deporte es algo más que jugar detrás de una pelota redondita de cuero, ya no ni de cuero. Es equipo, es luchar, es obedecer, es mandar, es perder, es ganar.
Es
y
mucho.
Todo eso es educación pura.
Y además pagan impuestos, pues eso no han tenido ningún escándalo, ni Nadal. Y...
Bueno, pues son gente muy buena. Pero bueno, tenemos la tendencia a reconocerlo cuando se muere. Y yo voy a intentar alterar todo lo que pueda eso. Qué bueno es decir a alguien con Ciudadano que es bueno, esté donde esté, aunque sea del PP o de coalición o de Podemos, me da igual. Si es bueno, es bueno. Reconozcámoslo, coño, que ya está bien de destruir gente.
Hay dos temas que no hemos tratado hoy y uno quisiera tratarlo porque dentro de un ratito a las 12 va a hacerse público el acuerdo entre Sumar y el PSOE, que tanto han mareado la perdí. Bueno. ¿Alguien ha tenido alguna duda que eso estaba hecho desde antes? Porque Yolanda decía que iba a gobernar en la campaña electoral.
Eso está cerrado el 23 de junio.
Claro.
Ya está cerrado. Lo que estaba hablando, no sé si contigo.
Y antes, no sé si contigo.
Se va a escenificar en el Reina Sofía. Hay que tener jetorra. Se lo está diciendo a él. Ah, ¿tú qué tal?
Esta mañana no se sabía. En el Reina Sofía, en el Museo Reina Sofía de Arte Contemporáneo.
Van a presentar esto. El acuerdo.
Y lo han organizado desde las 10 de la mañana para acá.
¿Con dinero haces así?
Claro.
Vamos a ver, Pedro Sánchez hace así. Te voy a decir algo más. Va a intentar crear una ejecutiva.
El micro, que se te va.
Va a crear una ejecutiva antes del sábado. Para consultar a las bases lo que va a hacer.
Antes de la amnistía. Antes del acuerdo con...
¿Lo va a hacer ahora?
Solamente sí. El acuerdo Sumar PSOE.
Claro, claro.
El otro no.
No lo van a coger por ahí porque en ese sentido tiene mucho dinero y tiene mucha gente. Bueno, tiene 1,000 y pico asesores. No está mal.
De eso no había ninguna duda.
Bueno, quien lo tenga está confundido. Duda.
Pero ¿y para qué gastan el tiempo y el dinero en el
porque queda bien, este atrio? Porque queda bien.
Eso se llama argumentario. Eso se llama...
Eso se llama pantomima en canario.
No, pero se llama relato. Sí. Ese es el relato que hay que vender. Y está todo
pero es que hay una cosa que está clara y con todos los respetos. Es decir, ¿dónde va ahora mismo Sumar Podemos?
A ningún lado, pero no, ni
Podemos es que, a ningún lado.
Ni Jum, ni
Izquierda Republicana.
Podemos no va a tener un ministerio, yo creo que no van a darle ni un ministerio.
Es que ninguno de ellos, por libre, Sumar, si no se suma
claro.
A los 121 del PSOE, no son nadie.
Nadie.
Igual que Vox, si no se suma a los 130 y pico del PP, no son nadie.
Ellos no lo tienen claro.
Pero es que es el problema, mira, la trayectoria de ambos dos...
Sí, pero querido
tiene la misma
querido compañero camino. De esta manera eso ya que lo dices, perdona que te interrumpa, Coalición Canaria en general tiene la manía de que un diputado vale más que 160.
No, pero es que tenemos
sí, la sí, ese uno si 160 no es nada.
Tendríamos que tener la posibilidad de que no hubiera uno sino cuatro o cinco, y en la época que Canarias más sacó fue en la época se necesitaron los votos.
No, pero yo creo que es bueno que nos pongamos de acuerdo entre todos, que convengamos que los diputados del PP son canarios, los que son canarios.
Sí, pero
y los del PSOE son canarios.
Pero no nos olvidemos que los diputados del PP y los diputados del PSOE en muchas ocasiones levantan la mano que dice el partido y entra
en
la fórmula.
En muchas no, siempre. Pero yo cuando levanto la mano nunca es contra Canarias, es a favor de Canarias, siempre. Porque no, para que tú tengas pensiones, no,
sí. Para que tú tengas... De forma genérica estoy de acuerdo.
De
forma específica se ha votado contra Canarias, es decir, contra peticiones de ayudas hacia Canarias o peticiones de que se han votado que no. Pero, yo a lo que voy
sobre todo usando el discurso de que oye que, y ¿dónde,
que coste,
¿dónde
que
va a sumar
que
a ningún lado?
Mi voto que fue depositado para que Cristina Valido esté allí, porque yo he votado toda mi vida a Coalición Canaria y lo seguiré haciendo, a pesar de los pesares, me refiero al Puerto de la Cruz, Mi voto para Cristina Valido, no hay duda, pero que no estoy a favor de que Cristina Valido vote a favor del PSOE, lo digo claramente. No,
lo van a hacer.
Es mi opinión, yo no estoy a favor.
Yo creo que tiene un precio altísimo.
Todavía no lo veo.
¿Y crees que lo van a hacer?
Todavía yo
seguro,
no lo veo.
Lo he puesto como condición. Información que tengo yo, que no es la que, no quiere decir que es la buena.
Lo ha puesto como condición para que la gente...
Para que Coalición Canaria, cuando digo Coalición Canaria digo Fernando y la ejecutiva, no sé cómo, diga sí a la investidura, es que la, fíjate tú, es que la Laguna cogobierne Coalición Canaria con el PSOE.
Pero eso lo ha negado, Jonathan Domínguez.
A día de hoy eso no es verdad.
Bueno,
eso
lo digo, bueno, yo tengo información.
Yo tengo la información. Yo tengo información.
El PSOE lo ha ofrecido.
No, y lo han pedido ellos. Y bueno, no te olvides de todas maneras que el periódico canario, el único de Tenerife, como dice Lucas, el único de Tenerife, porque no hay otro periódico que el día de aviso, el único de Tenerife, que es inteligente esa salida, ha dicho con información de que sí, de que lo ponen como condición. Pero ¿por qué salió? No sé por qué salió ese tema.
Yo eso no lo tengo tan claro, Fernando.
A día de hoy la información que yo tengo de Laguna es que no va a haber gobierno, no se va a gobernar, entre otras cosas. A cogobernar con el PSOE, se va a apoyar desde fuera, entre otras cosas.
Se va a permitir que gobierne sin que meta Podemos.
Puedo leer porque
quieren un área de poder importante.
Yo no estoy convencido de que no, porque entre otras cosas no se necesita. Muchas veces los pactos vienen porque se necesita. La Laguna ahora mismo, a día de hoy, no se necesita. No sé, hablo a día de hoy, no sé lo que pasará mañana, no sé si habrá
investidura. Será un escándalo si eso pasa, ¿eh?
Bueno, pues,
será un escándalo. Si el voto de Coalición Canaria en el gobierno de Madrid, de España.
Sí, pero
es a favor del PSOE, a cambio de que se permita gobernar con Coalición Canaria.
La excusa es la Agenda Canaria.
Eso se dirá y se creerá o no.
Debería ser imposible.
Y si lo fuera, no se va a saber.
Bueno, lo vamos a vivir.
Las votaciones
que se van a tener
ya se han votado de la mano
y habrá que poner la cara colorada a quien lo ha negado, porque aquí en este micrófono Jonathan ha dicho que eso no era verdad.
Yo voy siempre a lo mismo, hay un discurso ahí
de la Agenda Canaria.
En ese aspecto la Agenda Canaria es lo principal, que fue por lo que se votó por Núñez Feijóo, porque se puso sobre la mesa la Agenda Canaria y Núñez Feijóo dijo sí, claro. Sí,
como ha dicho siempre el Partido Popular.
Pero a Pedro
en ese aspecto
Puigdemont se lo ha dicho, cobro antes de firmar, ¿eh?
No va a cobrar porque no va a poder, pero en ese aspecto yo lo tengo clarísimo. Si alguien se comprometió, que no cumplió del todo, pero quien más ha cumplido es el Partido Popular, primero con Aznar y luego con Rajoy. Es verdad que con Rajoy del 11 al 15 fallaron en muchas cosas, entre otras cosas tenemos Playa Martínez aquí en el puerto, entre otras cosas había proyecto y no se firmó el acuerdo Cabildo al gobierno del Estado, después no se firmó, después tampoco lo firmó Pedro Sánchez y ahora estamos con una declaración de impacto ambiental.
¿Tú te sentirías traicionado si Cristina Valido firma así o vota así a la investidura de Sánchez? ¿Te sentirías traicionado?
Yo soy muy obediente.
Yo sí, y también voté a
Guadalajara. Yo soy muy obediente, y lo he sido siempre, hasta el punto de que mi puesto estuvo en riesgo, porque yo dije, donde tuve que decir, yo a Marcos González no lo hago alcalde. Por lo tanto, el 13 de junio del 2015, si yo tengo que votar a Marcos González, votaré por mi candidata. El lunes me daré de baja en el ayuntamiento y me iré a mi casa. Y después se dio el pacto con Lope Afonso, hicimos alcalde a Lope Afonso.
Gran alcalde.
Y un expediente.
Más que gran alcalde, gran persona.
Bueno, la condición sine qua non para ser un buen político es ser buena persona. Si no, no puede
Lope,
ser un buen
Lope
político.
Lope es un crack como persona para mí. Yo trabajé con él ni un solo problema. Además, yo me alegré, lloré cuando le pasó lo que le pasó. Y me alegré, lo hice público en las redes, que me costó, a mí un disgusto no, porque yo hay cosas que me las paso, como por ejemplo decirme que yo me iba al Partido Popular y que iba a estar en las listas del Partido Popular en el 2023. Yo sé que no es mal sitio, yo en principio no tengo problemas con nadie, soy amigo de mucha gente de muchos partidos, pero yo he dicho siempre que yo nací con AIP, que era Agrupación Independiente Portuense, y moriré con Coalición Canaria. Día que vaya de Coalición Canaria me iré para mi casa, no me iré para ningún otro partido. Ya podría haber estado en otros partidos y haber formado parte de candidatos.
Eso es una suerte, ¿eh? Eso es una suerte.
Pero...
tener una trayectoria política en un solo partido político.
Oye, sí, bueno, yo sí, bueno, lo tengo clarísimo. Es que esto es lo que hay que tener.
Lo que está claro es que no hay lugar a dudas que yo soy obediente. Y como sé cómo se deciden las cosas, si en estos momentos hay un Consejo Político Nacional,
posteriormente un Consejo Político Insular y Coalición Canaria decide algo, de esa forma yo tendré que aceptarlo, porque solo tengo dos opciones.
Aceptarlo
o
irte.
O aceptarlo o irme.
Eso es así.
Y eso en política es así, porque yo no decido solo. Pero somos 12.000 afiliados en Canarias y los afiliados nos representan, nuestros representantes en los órganos políticos, que a su vez van al Consejo Político Insular y Nacional. Y si lo deciden, yo me callaré la boca.
Pero hablando del pacto que tú preguntabas, hoy van a significar el pacto en el Reina Sofía, nos costará un montón de dinero, harán una rueda de prensa, darán besitos
irá peinada o...
Sin duda, peinadísima y con zapatos Blanis que cuestan 80.000 pesetas. Por cierto, son canarios, los zapatos Blanis hechos por un canario ilustre.
Palmero
ilustre, al cual le me honro en conocer mucho. Y
esta nunca dijo que no se los pondría. Esta nunca dijo, no voy a ser una Barbie superstar.
No, ella no dijo nada.
A ella le ha gustado siempre, desde que dicho, se ha hecho
bueno, política ella ha dicho nacional. Ella ha dicho muchas cosas, pero bueno.
Hay que ver la imagen de Yolanda Díaz hace unos años en Galicia.
Búscala para que vean la diferencia.
Ha cambiado, pero bueno, ha cambiado porque la personalidad ha ido cambiando.
No, ha cambiado porque...
Pero ella nunca dijo, yo no me pondré nunca una mano a los Blanis.
Ha cambiado porque los gustos han cambiado.
Como Pablo Iglesias sí lo dijo.
Porque los gustos han cambiado y los gustos, además, tienen una tendencia a gustos finos, a gustos de estilo. Entonces no está mal eso, yo tener buen gusto no es malo. Pero lo que pasa es que lo que tiene Yolanda es que no ha ganado nunca donde se ha presentado, no ha ganado nunca una elección, nunca es nunca, en Galicia no la han votado nunca, nunca es nunca, coño, nunca, con lo cual bueno, y en política lo que vale es que te voten,
claro,
si tú eres muy alto, muy guapo, muy fea, muy guapa y no te votan, brurú. Con lo cual, ahora ya metido en el otra vez en este, y el pacto está hecho, señores, va a haber gobierno con la legislatura mayor de la historia. Escucha, lo digo, me llamo Antonio Alarcón.
En funciones un montón de meses.
No, en funciones un montón de meses y va a durar 4 años y todo lo que pueda más. Lo tengo clarísimo. Pero ¿por qué lo digo? No por ser muy listo, no porque tenga mucha información más que los demás, sino porque es la supervivencia de quien lo firma. No tienen otra oportunidad. Ninguno traga lo que hagan. Por eso las elecciones generales nuevas no las hace nadie que se quiera autoliquidar.
Claro.
Y entonces, y lo tienen que... ¿Y cómo se llama? Y le voy a decir una cosa, no va a salir en la primera votación. Es mi opinión, y si no me echarán en cara aquí lo que va a salir en la segunda. Todo es un relato,
sí,
para que vean que costó.
Quiere decir que Jun y RC no van a apoyar en la primera, sino que lo harán en la segunda.
Sin duda. Micro. Y dirán, ¿cómo hemos conseguido? ¿Han pedido la alcaldía de Barcelona?
Sí.
Hoy la han pedido la alcaldía de Barcelona, antes de ayer. Esto va así y esto va a durar 4 años y pico. Dicen, es que no van a aprobar los presupuestos, lo aprobarán siempre. ¿Quién no le va a aprobar los presupuestos? ¿Quién?
Es que están más interesados los con otros dinero. Partidos políticos.
Yo lo que
no
estoy, opino igual, a excepción del mandato. Yo creo que el mandato, a pesar de que Pedro Sánchez estoy de acuerdo que quiere que dure, sí. Si pudiera durar 5, sí, lo llevaría 5, porque sabe que es su último momento, él sin va a morir duda. Con
y
esto.
Sobre todos los otros.
Todos ellos van a morir con esto, es decir, sí, va a haber un cambio. Sí. Ya el cambio que se inició en el 23 de julio no tiene fin. Esto va a tener un cambio y va a ir, y Vox va a bajar y el Partido Popular va a subir, Coalición Canaria se va a mantener, los poquitos 20 y pico que están por ahí regados se van a repartir para arriba y para abajo, pero lo que va a cambiar es... este lado, la izquierda y la derecha en bloque. Pero yo no estoy de acuerdo en que, porque va a llegar un momento insostenible.
¿Para quién? Vamos a poner una pega. Presupuesto, voy a aprobar la primera mañana. En septiembre, a finales, sí, pero antes sí, de este
pero
año.
Cuando no cumplan la primera vez de que te doy esto y después no te lo doy.
¿Qué hago yo? Yo soy de Jun y no voy a cumplir.
Ayúdeme después igual.
Igual, entonces, tragará, montará un número y tragará.
Pero a Jun le da igual porque Jun se sabe que va, si esto no cambia y llega una mayoría absoluta, van a ser indispensables. Y al final, desgraciadamente, lo que en política suma o lo que en política cuenta son las personas.
Pero además, ¿y por qué va entonces a suspender la legislatura? Desde que apruebe 2 presupuestos ya dura 4.
Se lo dijo Pablo Iglesias a la bancada de la derecha, van a estar mucho tiempo sin gobernar. Y sabía Pablo
Iglesias. El que va a estar mucho tiempo sin gobernar es el que nunca más podrá volver. Pero eso sí que no, lo tiene
ya,
claro.
Ha muerto.
Eso sí, tiene mucho dinero. Eso sí,
y además,
y está, por cierto, su mujer y el Ministerio de la Igualdad no ha dicho nada de la masacre que están haciendo en Irán. Que acaba de morir otra chica porque iba sin velo y le pegaron una paliza y la mataron. Quiero ver esa...
Ya murió la del
tren. Está descelebrada, como se llama, está en irreversible. Bueno, no, ni una protesta, ni una, pero es que hay que mandarle, con perdón,
hombre,
cojones.
Que le financia la tuerca, ¿no?
Entre otros. Pero bueno, financia todo, pero es que pero ¿cómo no va a castigar que han matado a otra chica?
Eso es lo malo del discurso de esta gente, que bueno, venden una cosa y después ves, rascas y hay otra.
Para mí hay una serie de discursos hoy en día muy con mucho miedo y sobre todo muy cara a la galería cuando me interesa.
Sí, eso es lo que pasa, estamos hablando de la mujer, de seres humanos. Estamos hablando de que en Irán...
Sí, pero es que lo que me da mucha rabia es que parece que hasta que llegó Podemos a las mujeres les pegábamos todos.
No, sí, no, eso, bueno, pero eso,
no, les pegaba él.
Pegaba él.
Hasta sangrar.
Sí, bueno, entonces lo digo.
Es que parece que solamente ha habido mujer, defensa a la mujer cuando
no, pues, Podemos... Sí, pero bueno, pero por eso... Ya, pero, oye, pero es que...
Han secuestrado al movimiento feminista, eso está claro.
Han secuestrado la verborrea del movimiento feminista. No,
pero... Oye, ahora... pero que en Irán le cortan el clítoris un millón y pico al año.
Pero oye, vamos a ver, estamos hablando de una mutilación. Para desestabilizar las democracias liberales.
No, no, así, está claro.
Pues, bueno, ¿qué les digo? La semana que viene más, Santiago,
y si Dios quiere, disfrute mejor, de Reina Sofía. Mi abuela.
La semana que viene tendremos reina. ¿No? Jura, era
mayor. Sí, justo.
¿Martes?
Princesa de Asturias, princesa, con la constitución
princesa firme.
Por ya. Cierto, el discurso del rey en los Príncipes de Asturias, que a mí me volvió loco, en los Príncipes de Asturias, la actriz americana me volvió loco.
Meryl Streep,
que es una maravilla.
Maravilla de
es para comérsela, ¿eh? Es que es todo es.
Por eso es tan buena actriz.
Sin duda. El discurso del rey no fue un discurso cualquiera para mí, ¿eh? Fue un discurso comprometido. Que dijo cosas, yo creo que merece la pena leer. Pero bueno, me encantó.
De momento no dijo que la amnistía era posible.
No.
De momento
dijo...
Lo que sí hay que ver es cómo una niña de 17 años hace un papel...
Total.
Perfecto.
Está educada para eso.
Pero cómo ha perdido una... Es decir, cuando la gente habla, mira qué bien viven. Yo te lo regalo.
Yo no quiero esa vida.
Que mi hija con 17 años esté así. Cuando con 17 años tiene que estar con sus amigas yendo a...
Ahora tiene que ir al
sacrificada total, absolutamente. Las vacaciones, entre comillas, las vacaciones. Siempre
no, lo único que tiene es una vida de reina en el sentido de que tiene un palacio y come. Sí, bueno, pero de resto... Sí.
Que llega a final de mes.
Llega a final de su vida.
No, pero bueno, pero vivir en un palacio es incomodísimo.
Pero no solo eso, sino...
Yo te lo regalo, yo no quiero saber.
¿Qué haces? Tus amigos cada vez que quieran venir tienen que pasar por un control de seguridad.
Un problema.
Ya ayer le decía yo a un personaje, a una política, bueno, en concreto Rosa, se lo decía, digo, tiene que ser muy incómodo no poder ir a comer a ninguna la parte de Tenerife sin que te reconozcan, ¿no?
¿Sabes quién hacía eso muy bien? Que se escondía y
el rey Juan Carlos, con su moto. Yo me lo encontré.
Yo me lo encontré en Gran Vía en
un paso de peatones y además miró y yo no me di cuenta. Fue una señora que estaba al lado la que
era otra época. Eso no se puede
hacer. Hace 14 años, 15 años. Yo fui arbitral.
No, este mundo globalizado que no.
Pero bueno, tú dices eso, es que no tenemos que irnos más lejos y a nosotros nos ha pasado. Yo tuve épocas que no podía salir a la calle porque la gente
en
mi pueblo te para, te consulta, te dice. Hoy en día lo sigue haciendo. Yo llevo 4 años. Es muy bueno, Y sí, es bueno, pero hay veces que es incómodo.
Bueno, como todo.
Hay veces que tú dices,
es preferible el anonimato.
Habían amigos y amigas mías que en la época que yo era concejal no querían salir conmigo porque para ir de Playa Martianes a Playa Jardín, parábamos 20 veces. Y yo decía, pero es que yo no puedo dejar de pararme porque me preguntan. Es mi profesión en estos momentos. Si eso nos pasa a nosotros, ¿qué le pasará a un actor, a una actriz, al rey, a la princesa?
Bueno, hay que disfrazarse. Lo que hacen los reyes es disfrazar.
Pues
te pones la gorra, te pones no sé qué, te pones una mascarilla, te coges
y ya está.
Pues nada, la semana que viene tendremos princesa Leonor ya.
Sí, juramento los. Y a ver si abren el Congreso de los Diputados, que lleva demasiado tiempo cerrado. Se va a picar. Se va a atropellar la madera.
Ya lo abrirán. Después de que jure la Constitución, creo que habrá ya debate de investidura.
Ah, sí, eso bueno, esperemos. Si no, no hay ninguna duda. Bueno,
20 y pico es el
27 el máximo. 27 pero de para el 27 ya está hecho.
Después la investidura, después no sé cuánto, después el gobierno, después Navidad, después hay que abrir las luces, después vienen los reyes. Terrible.
La semana que viene más.
Un abrazo fuerte.
Y ustedes, querida familia de oyentes, mañana a las 7:30, José Reyes y Diego Calvo, nos enfrentaremos otra vez a la tarea de tener entretenido e informado. Disfruten del norte de Tenerife.